Hola a todos y bienvenidos al programa número 90 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende hacer pasar un buen rato a todo aquello que remonta y baja del Pisuerga. Michael, ¿tenemos noticia de lo que pasa en el Pisuerga?
Pues la última noticia es que un tipo iba bastante borracho y dijo, me voy a dar un baño. Y no se ha vuelto a saber de él.
Efectivamente. ¿Será ese hombre el cocodrilo? ¿Se lo habrá comido el cocodrilo? ¿Qué habrá pasado?
No sabemos. Es un misterio, pero bueno. Pero sigue alimentando la trama de la temporada 2020 de la Tierra, que, joder, está siendo tan épica que parece que cuando empieza a desescalar, se inventan una nueva trama y uf, no sé yo si estamos a punto ya de saltar el tiburón, bueno, en concreto saltar el cocodrilo, pero de momento
mayoría están saltando el cocodrilo. Les van a poner otra cuarentena para protegerse del cocodrilo.
En fin. El cocodrilo o nutria.
O lo que sea, es que hay quien dice que era una rana gorda.
Una rana, ten cuidado con las ranas, que hay gente que hace rituales chamánicos con las ranas.
Sí, pobre hombre. Pero,
y se lía parda.
Está el mundo muy loco, tío.
Sí, yo
está
no
el
sé.
Mundo muy loco. Espérate, voy a chupar una rana, ahora vuelvo.
Venga.
Bueno, vámonos con el contestador, con los mensajes de nuestro
No. El tiempo primero.
Uy, el tiempo, es verdad.
El tiempo primero.
Pues venga, vamos allá. Procedo. Microambiente. Tenemos microambiente.
Allá vamos otra vez con el tiempo, cuñado. El tiempo en Valdepro.
Bueno, habréis notado que hoy hace viento.
Sí.
Pues esto ha saturado muchísimo.
Sí. Me parecía como si alguien estuviera soplando.
Pues eso es. Hoy hace viento. Está ligeramente nublado y sopla bastante aire y fresquito. Sí. Se tiene que estar bien ahí afuera.
Sí. Si vas por la sombra, ponte una rebequita, pero si vas por el sol, ponte cremita.
No hay mucho sol por aquí ahora mismo, pero bueno.
Aquí ahora sí, pero hace un rato estaba nublado, estaba gris, estaba plumbio.
Pues mira tú.
Como si me hubiera tragado un diccionario.
Tampoco así. Perdón, que es que tengo últimamente garganta fatal.
¿Tienes pichi acá?
Vamos con los mensajes, ahora sí, de los oyentes.
Sí, ahora
que
sí.
La única gente cuerda que hay en este programa. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues, mira. Nuestro amigo Pablo nos dice, me ha encantado el programa de el especial que hicimos sobre wrestling el pasado viernes. Dice, ¿cómo me gustaría un especial de feudos hablando de los feudos más icónicos? Los Hogan versus Undertaker, Cena versus Orton, Triple H versus todos. Pregunta para los expertos, ¿a qué creéis que fue debido el acabar con la imbatibilidad de Undertaker en los WrestleMania? ¿Por qué acabar con la leyenda? Nunca lo entendí.
Pues yo tampoco, yo no sé si se habrá aclarado.
Se dijo que le había dado un parrus allí mismo al Undertaker.
Sí,
¿no?
Que durante el combate le dio una conmoción cerebral. O sea, todo lo que montan de que se lo llevan al hospital después del combate fue real. La cuestión es, ¿se le fue la mano a Brock Lesnar y le provocó una conmoción cerebral y por eso tuvieron que acabar con el combate ganando Lesnar? ¿O Undertaker decidió que terminaba con su imbatibilidad y dijo, bueno, pues esto que le dé mayor impulso a un luchador como Brock? Aunque por otro lado siempre se dijo que determinar su imbatibilidad, que sería para darle impulso, darle push, como dicen allí, a algún luchador con más proyección, y Brock Lesnar ya era una estrella. Pero bueno, no lo sé, ya te digo, no sé si es algo que se habrá explicado después. También te digo que estas cosas nos empezaremos a enterar ahora, porque una de las características que ha tenido el personaje de Undertaker es que es de los pocos que no ha podido romper casi nunca el kayfabe, la ficción, digamos, ¿vale? O sea, mientras otros luchadores a lo mejor podían salir y hacer entrevistas y tal, Undertaker durante mucho tiempo ha tenido que mantener el personaje. Y fíjate, un detalle.
¿Pero por contrato o algo o qué?
Sí, un poco por debe ser o por contrato o por convicción de él, no lo sé. Pero él siempre ha mantenido el personaje. Hasta el punto de que cuando fue el Monday Night Raw después de la WrestleMania, donde Ric Flair se despedía, y justo al final del programa pues salieron todos los luchadores del roster a rendir homenaje a Ric Flair, a aplaudirle y a, bueno, desearle una muy buena jubilación. Pues terminó el programa grabado, siguieron los aplausos tal, y fue cuando salió Undertaker, y eso se grabó porque alguien lo grabó con un móvil, pero eso no se emitió. O sea, para que tengas una idea, y es ahora que Undertaker, bueno, o sea, que Mark Calloway está concediendo entrevistas y está pues hablando como lo que es, como un luchador que ha tenido un personaje y ya está. También es cierto que esa rotura del kayfabe comenzó ya hace unos años, y cuando hay un vídeo de que están entrevistando a Mark Calloway a pie de pista en un combate de la UFC, un combate en el que combatía Brock Lesnar, y fue de los últimos combates de Brock Lesnar antes de volver a la WWE. Y ahí se ve cómo Undertaker para, está en medio de la entrevista, y de repente le pasa por el lado a Brock Lesnar y de repente le para, le da un abrazo, habla con él y se escucha diciendo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y el otro dice: sí, sí, completamente seguro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces la gente ahí dice que bueno, que a lo mejor ahí fue donde se pactó que Undertaker iba a perder ante Lesnar. Yo creo que ahí simplemente lo que estaban pactando es un poco que Lesnar volvía a la WWE y ya está. Pero bueno, siempre quedará ahí la incógnita, ya te digo, salvo que de repente pues alguien o alguien lo haya explicado ya y yo no me haya enterado, o que Calloway, es decir, el Taker, lo explique de una vez por todas.
Madre mía, qué movida. Es que me fascina el tema, por ejemplo, de que ese señor esté siempre en personaje y tal. A ver, también es verdad que Undertaker es un personaje un poco como sobrenatural, ¿no? No es humano, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, le va bien eso de que se mantenga el misterio, claro, a su alrededor.
Pero ojo, que es que Undertaker dejó de ser Undertaker durante una temporada y se convirtió en el American Badass. O sea, de repente cambió el gabán y el sombrero y estas pintas sobrenaturales, y decidió que ahora era un motero que te cagas, y iba pues eso, entraba en el ring con una moto, iba con sus pintas de Sons of Anarchy, con un pañuelo en la cabeza, con sus barbacas y tal, y era el American Badass, pero era Undertaker. Era como si de repente Undertaker ha dicho: mira, lo de vivir en el Valle de la Muerte está muy bien y ser un ser sobrenatural, pero ahora yo quiero recorrer América en mi burra, colega.
Sí, era un ser sobrenatural disfrazado de motero.
Sí, es alucinante. Es que el mundo del wrestling es fascinante.
Pues sí, no te digo que no, la verdad que a mí ya me estáis enganchando con todas estas cosas. Bueno, Gonzalo, que simplemente nos deja un comentario diciendo: me encanta Mugen. Porque pedía él un tocho post de Mugen y Mugen escribió un tocho post. Así que nada, Mugen nos escribe de nuevo diciendo: ¿qué penica nos va a dar cuando llegue el programa 100? Dice: ahí los 30 minutos se cumplirán a rajatabla, ¿no? Estaría bien como troleo, pero me da a mí que no. Dice: madre mía, ¿en serio han retirado lo que el viento se llevó por temas de racismo? Qué triste. Dice: nada, pues que cojan y sustituyan a los esclavos por robots, pinten de negro a los protagonistas y se caguen en los guiones, ya que estamos. Pero ¿qué pasa? ¿Que somos tontos y no sabemos que la esclavitud es mala? ¿Nos lo tienen que explicar? Entonces la de Mandela ya la tendrían que prohibir y quemar en la hoguera y a todos los que participaron, ¿no? Dice: ¿os acordáis de la polémica de Workshop con el PETA? Dice: fue buenísima esa. Y respondieron muy bien también. Esto no me acuerdo muy bien cómo fue, pero creo que la PETA se quejó de Games Workshop. ¿Por qué?
Por cualquier historia. A ver, PETA es otra de las organizaciones que hará muy buena labor a la hora de luchar contra el maltrato animal, y eso yo no lo niego. Pero que parece que siempre necesita estar en el candelabro, como decía aquella.
PETA, o sea, me da la impresión de que son una parodia de sí mismos.
Sí, poco, yo creo que... No sé. Yo te digo, yo no sé realmente, imagino que de verdad harán un trabajo importante en contra del maltrato animal. O sea, luego, o sea, las acciones que hagan, eso yo no, ahí no entro. Pero todo lo que tiene que ver con su marketing y con las protestas que llegan a las redes y a los medios es siempre rocambolesco. Es que yo todavía recuerdo cuando se quejaron del Assassin's Creed 4, el Black Flag, porque cazabas ballenas. Ballenas virtuales. Que vamos sí, a ver que yo...
Y históricamente en ese periodo se cazaban ballenas, claro, de hecho hoy día claro, se siguen cazando ballenas, claro, nos guste más o nos guste menos.
Claro, pero que estamos hablando de un juego, que ese juego no va a hacer que la gente ahora diga: ostras, quiero cambiar mi vida.
Realidad, Ya quiero me acuerdo ser ballenero. De Workshop y la peta. Joder, lo he tenido que buscar, pero sí. Me acuerdo, además, me suena que lo llegamos a comentar incluso en algún día de juego. Era que pedían que las figuritas de Warhammer 40.000, los muñecos, dejaran de vestir lo que parecen ser pieles de animales muertos.
Muy bien.
Ese es el nivel.
Claro.
En fin.
Pues nada, pues eso te digo, que yo creo que todo eso, al igual, y como lo comentamos ayer, al igual que lo de HBO con Retirar lo que el viento se llevó, que ya han dicho que va a ser temporal y que luego vendrá pues con el disclaimer o con lo que quieran poner, vale, pero no dejan de ser acciones de marketing para llamar la atención. Y en el caso de la PETA, en el caso de PETA, el que se ha fumado antes de hacer estas cosas, de verdad, es que no tiene puto sentido. O sea, mira, aquí hay cosas contra las que protestar en nombre de los derechos de los animales.
Sí, pero con estas cosas lo que hace es eso, generar contenido, generar.
Claro, o sea, es que estamos hablando
suelta, empieza a soltar ahí pues proclamas de todo tipo y bueno, pues al final se habla de ti y se da publicidad al movimiento. Lo que no sé si la publicidad que le están dando es buena o mala, porque esto visto desde fuera, tú ves estas cosas y dices, esta gente no tiene nada dentro de la cabeza. Y luego ves efectivamente el ideario, lo que hacen y tal, y dices, oye, pues, a tope, pero es que lo que estáis haciendo igual no tiene mucho sentido. En fin, no lo sé. Cosas bueno, de la PETA.
Pero hemos hablado 5 minutos de ellos.
Sí.
El objetivo está cumplido.
Pues, lo que hablábamos del consumo irónico, no hay que hacerlo, ya está.
¿Ves? Y es difícil caer. Y caemos.
Dice, bueno, ¿dónde me he quedado?
En Mugen.
Dice, entonces, la de Manderley la tendrán que prohibir y quemar en la hoguera a todos los que participaron. O sea, he dicho yo la de Mandela.
Mandela.
Tiene que ver Mandela con... Vale.
Bueno.
Manderley, perdón, que lo he leído rápido. Y nos dice si nos acordamos de la polémica de Warsaw con la pera. Sí, ahora sí me he acordado. Dice, eso sí, a nivel comercial son lo peor. Hablando de Games Workshop, que sí, que también. Otra polémica absurda reciente ha sido la de periodista esta que escribió sobre Tolkien después de ver la película sobre el machismo y racismo. Esto es verdad, me llegó el tuit por ahí ayer. Dice, vamos a ver, primero, juzgar una obra literaria por la película que la adapta, pues mal. Pero es que encima pretende que un inglés en los 50 llene de personajes negros, latinos y orientales una obra fantástica. Pues sí, es que es eso, es que hay que ver un poco la realidad de cada uno cuando se escribieron las cosas y demás. Pero bueno, que y además luego como contestaba alguno, dice, oye, pues negros y latinos no hay, pero elfos, enanos y orcos a punta pala. Así que multirracial sí es, si nos vamos a poner así.
A ver, también estamos hablando de, a ver, Tolkien, que es un señor que nació en Sudáfrica, que tiene un pasado colonial, y que estamos hablando de un señor que escribió un libro en los años 50, y que aún así, aunque si lees el libro y si puedes ver cosas como decir, vaya, joder, justo los mayores, los enemigos de todo esto son pues los hombres del lejano Harad, los del mar de Rún, que te los describe como orientales, te los describe como negros o con rasgos arábigos, hombre, pues está claro que eso está ahí. Eso también está ahí, pero tampoco.
Sí, pero podemos... es que no sé claro. A qué viene ahora de repente.
No. Pues aquí una
juzgar tipa... todo eso. A ver, es una obra del pasado. Ya está. O sea, se escribió claro, bajo otra óptica.
Claro, pero que tampoco, precisamente, que más allá de eso, El Señor de los Anillos no es especialmente. No sé cómo decirlo, problemático en ese aspecto.
No lo sé, yo te digo, no soy tampoco especialmente fan de Tolkien. Ya sé
no,
que
a mí que no me toquen a Tolkien.
Encima cuando lo digo. Pero
a mí que no me toquen a Tolkien, que vamos, que mato. Yo por mi Tolkien mato.
No sé, a mí su estilo de escritura me resultaba un pelín plomizo. Pero ¿qué le vamos a hacer?
¿Te refieres a cuando describe el bosque describiéndote cada color de cada hoja, de cada árbol
pues,
y los pelos de cada artilla?
Por ejemplo, yo eso me ponía muy, muy enfermo. Y no hablemos del Silmarillion. Pero bueno, aparte de eso, o sea, ¿no? Evidentemente la obra de creo fue algo inmenso, un hito, y así se le reconoce. Pero bueno, no sé. Yo creo que estilísticamente el tiempo le ha pasado un poquito por encima.
En cualquier caso, ayer, cuando salió esta polémica, como suele ocurrir, había mucho más tweets amplificando la polémica por criticarla que cuando Que, por el, que gente
por eso, digo, la verdad, os recomiendo mucho ver este vídeo que os comenté el otro día y ver cómo realmente, no, bueno, sí, la gente tiene derecho a opinar lo que quiera y pueden tener incluso su punto de razón, sus cosas, aunque luego, pues bueno, a lo mejor la forma de expresarlo no nos resulta correcta. No voy a decir no es correcta, porque quiénes somos nosotros para decir lo que es correcto y lo que no. Pero, bueno, pues eso, si algo te rechina, piensas que está mal o lo que sea, tienes dos opciones reales, positivas. Uno es rebatirlo con argumentos y otra es ignorarlo. Lo de reírte de ello está mal. Está mal primero porque le estás dando publicidad a algo que tú piensas que es digno de risión. También porque en cierta manera estás expresando una voluntad de poner en la picota a esa persona y, oye, tú no sabes por qué esa persona opina eso, qué es lo que le ha pasado, o a lo mejor simplemente puede estar equivocada, pero no hay que reírse de nadie por estar equivocado. O sea, está mal. A mí no me gusta mucho, y lo he hecho, yo también lo he hecho, aquí nadie está libre de pecado.
No, por supuesto.
Pero cada vez que alguien pone algo que tú consideras una tontería, pues dedicarte a reírte de él, lo único que vas a hacer es reafirmarlo más en su posición, porque que se rían de ti normalmente no es algo que te convenza de cambiar de opinión, y ya está. O sea,
todavía me acuerdo, hace unos meses creo que fue, se montó también una polémica también en Twitter, porque pues, una chiquilla había leído por primera vez el cómic de la broma asesina de Batman y no le gustó, y destacó varias cosas por las que no le gustaba. Entre ellas, pues bueno, pues el hecho de que se dejaba entrever en el cómic, porque en ese aspecto no fue nada explícito, que se violaba a Bárbara Gordon, que Joker violaba a Bárbara Gordon o que hacía, bueno, que la agredía sexualmente, vaya. Pues un montón de gente se le echó encima a esta chiquilla, diciendo, es que no tienes ni idea, es que no sé qué, pues es que de verdad en el cómic no se ve que eso ocurra, es que es el Joker que esperabas. No, que es que no le tiene, porque a mí me encanta La broma asesina, me parece uno de los grandes cómics de Batman y de Alan Moore, pero no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Y si esta chica, pues
es decir, alguien puede expresar su opinión, claro, y ya está. Si tú consideras que está equivocado, puedes intentar decirle, oye, pues yo creo que esto no es así porque tal y tal, y a lo mejor se llega a una conclusión o a lo mejor no. O simplemente puede decir, bueno, pues esta persona opina esto, pues ya está.
Claro,
enhorabuena por él,
claro, y
punto. Pero lo de reírte de alguien en general está feo. Creo que...
Y estamos hablando de un cómic del 88 que también pues se hacían las cosas de aquella manera. Se puede hablar también sobre el hecho de que siempre se utilice la violencia hacia las mujeres para tratar de castigar a los hombres en según qué narrativas. Vale, ese debate está ahí. Pero el hecho de atacar a esta chica porque dijo, es que no me gusta, no entiendo que tenga tanto bombo esta novela gráfica, no lo entiendo. Bueno, pues si no le ha gustado, pues no le ha gustado. Ya está. Aquí paz y después gloria. Y luego se puede debatir sobre todos los problemas que pueda tener el cómic a nivel narrativo y tal. Eso por supuesto. Pero echar a la chiquilla a los perros porque no le gusta un cómic, vamos.
Pues sí. Y bueno, luego nos dice también Mugue, ¿en serio le dijeron eso a Tom Morello? Dice, qué grande. Dice, ya veréis cuando esa gente descubra que esa canción de Reggae de Machine no dice lo de que me chupes la... Vale. Las risas que nos vamos a echar. Dice, 40 minutos hablando de otra cosa, buen nombre para el podcast.
¡Oh! Pues oye.
Pues el otro día leí por otro lado que esa canción, aparte de lo de que me chupes tal, tenía otro... No sé cómo llamar eso. Eso de que le pones palabras en español que parece que está... que reflejan las que dice en inglés. No me acuerdo cómo era. Era mucho más neutra y más tal.
Sí.
Perdón. Bueno. Gonzalo nos dice, se pierden las buenas costumbres, ya no dejáis a Charlie en la puerta como a Pedro Picapiedra. Es una pena que el mundo se nos esté llenando de ofendiditos que quieren instaurar su propio ministerio de la verdad. A ver, cuidado con este discurso, porque si todo el que se queja de que algo está mal o le parece mal por defecto le llamamos un ofendidito, lo estamos ninguneando, pues estamos cayendo a lo mismo de antes. Primero, si tú consideras que esa persona está equivocada, no la vas a convencer de lo contrario insultándolo ni faltándolo al respeto. Luego, presuponer siempre que el que no opina como tú está equivocado, pues tampoco es a lo mejor un buen camino a seguir. Y luego, porque no sabes realmente qué nivel... Es decir, yo me puedo quejar ahora mismo de una cosa que parezca nimia, ¿vale? Pues oye, joder, estamos ahora en una situación grave, tenemos el coronavirus, crisis económica, tal, gravísimo, y yo ahora, por ejemplo, pues podría quejarme de... Es que no sé, es decir, joder, es que los helados del Mercadona ahora traen 10 mililitros menos, por poner un ejemplo.
Joder, Paco, te quejas de todo, ¿eh?
Claro, ya están los ofendiditos, ya están no sé qué. No, o sea, yo no he dicho que eso sea mi queja más importante sobre el mundo ahora mismo. No he dicho que eso sea algo terrible para el futuro de la humanidad, nada de eso. Pues yo simplemente he expresado una queja por algo que yo considero que está peor que antes. Ya está. O sea, la cosa no va a más. Soy consciente de que hay cosas peores en el mundo. Pero claro, también la cosa mala de Twitter, porque esto al final casi todo se mueve por Twitter.
Claro.
Y es que, bueno, la movida heredada de los 140, aunque ahora sean 280 caracteres, es eso. Te da para soltar allí una frase a casco porro sin contexto y ahora ya anchas Castilla que se líe la mundial.
De todos modos, lo decía el otro día Broncano, en la vida moderna, a tenor de la polémica que ha tenido él el fin de semana con este chiste que hizo en la Resistencia, que no se entendió bien porque la gente lo ha calificado de racista y en el fondo lo que estaba era criticando también, una crítica a la brutalidad policial. Bueno, pues dice que claro, que también que mucha gente a través de Twitter, igual que le han caído palos, había gente que le decía que mira cómo son los tuyos, mira cómo son los tuyos, no sé cuánto, es que los ofendiditos también. Y decía, oye, pero vamos a ver, que muy bien, que si la gente se ofende, pues oye, perfecto, que se ofende, pues muy bien, que les follen y ya está. Pero esa gente se va a ofender y punto. Los que quieren, los que querrían censurar y los que me querrían a lo mejor meter en fiscalía, o sea, meter en la cárcel y llamar a la fiscalía, pues según qué chistes, son otros. Entonces también pongamos el foco también de dónde está, que la gente se ofenda en Twitter, bueno, pues son ofendidos de Twitter. Muchas veces, esto lo vuelvo a decir, muchas veces hay más gente ofendida por los ofendidos que ofendidos. Pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que todos tenemos derecho a ofendernos, nos ofendemos y ya está. Mientras no...
Y ya está, pero no, es que incluso la palabra ofendido ha terminado por convertirse en... No sé, ha perdido su significado original también, en fin.
Claro.
Por poner en contexto, Twitter tiene 4,4 millones de cuentas en España. Es decir, solo un 10% de la población. Y de esto habría que ver cuántas son cuentas activas. De verdad, es irrelevante. Cualquier discusión que haya en Twitter. Y no, nos tendemos a creer que lo que hay ahí es lo que se mueve. Y no. O sea, yo hace muchos años que dejé de usar Twitter. Lo uso pues como herramienta, pues anunciar cada vez que sale un podcast, tal, como herramienta informativa, no como herramienta de opinión. Yo en general no tengo redes sociales, no uso.
La cosa más rara que me ha pasado a mí con lo de los ofendiditos, que por cierto, que esto tampoco es una crítica al oyente, que conste. Estamos
hablando
el tema ya está, era Gonzalo.
Gonzalo.
Gonzalo, pues eso no es una crítica a Gonzalo por lo que ha dicho, ni mucho menos. Pero bueno, digo que respecto a esto de los ofendiditos, a mí esto, la cosa más rara, más chusca que me ha pasado, no ha sido en Twitter. Fue estando un día jugando en el club y estábamos debatiendo estábamos hablando, porque aquí no hay debate, sobre que no hay que sexualizar a las niñas, ¿vale? Que esto... cualquiera puede decir, claro, normal, pero estábamos hablando pues el hecho de que muchas niñas que son famosas pues se las trata de sexualizar cuando van a según qué eventos, las visten como si fuesen mucho más mayores de lo que son y se trata de explotar esa imagen. Y estábamos hablando precisamente del caso de Millie Bobby Brown, la 11 en Stranger Things, que no solo se ha vendido esa imagen, sino que encima hubo una revista en la que los lectores, y aquí sí que voy a hablar en masculino porque estoy seguro que fueron los lectores, la eligieron como una de las mujeres más sexys del planeta. Y estamos hablando de una niña que en aquel momento tenía 13 años.
Madre
mía. A mí eso me parece gravísimo. Pues había alguien que estaba por ahí escuchando, un chico que había venido a conocer el club, no duró mucho, y soltó algo de, ¡guau, pues es que está tremenda! Y yo, ¿qué? ¡Joder, es que está buenísima! Digo, hombre, digo, a ver, yo intentando tirar por el tema del humor y no enervarlo mucho, dije, hombre, está feo que digas eso de una chavala que no tiene ni 15 años. Dice, ¡guau, estamos criando una generación de ofendiditos que no veas! Y yo, pero...
Bueno, pues sí, gente así existe. Lo peor que puedes hacer es darles...
¿Tale? Sí, lo peor es cómo se marchó del club.
No sé, ahora que es que no sé ni quién era. No,
pues no le conociste mucho. Mira, pues lo voy a contar. Se marchó del club el día que alguien llegó y dijo ¡Feliz Día de la Mujer Trabajadora! Porque coincidió con ese día. ¡Feliz Día de la Mujer Trabajadora! Y el otro pues le metió caña, pero de forma totalmente virulenta, diciendo que las mujeres no necesitaban un día porque todos los días son su día, que eso es un invento para tenerlas calladas y no sé qué. Y el otro, pero eso lo he dicho, que feliz día de la mujer trabajadora, que eso es un invento machista porque no sé qué, no sé cuánto. Y luego el otro le dijo, pero cálmate, joder. Y yo les dije, a ver, digo, que aquí no hay motivo para discutir. Ya me puse en modo papá pitufo, como dice siempre Wifi, dejar de discutir en el chat, que primero no hay motivo para discutir, y segundo, el chico que se marchó está llegando ya a unos niveles que suponen ya faltarle al respeto al otro compañero. Pues no os preocupéis, y a la siguiente que os pongáis así, directamente os saco, os baneo del WhatsApp durante un ratito y a ver si os calman las ideas. Pues ya me voy yo, porque no quiero compartir chat con un grupo de machistas, no sé qué. El mismo tipo que hace dos días estaba diciendo
que una niña de 14 años... que le parece bien sexualizar a una niña, se erige en adalid del feminismo, bien pues, todo. En fin, claro, bueno, pues hay gente pues, que tiene unas ideas muy raras.
Bueno, pues se fue del club, no tuve yo que intervenir. No fue otro caso Turi y no he tenido que intervenir. Así que, oye, mira.
Pues bien, bien.
El mercado se regula.
Ay, bueno, pero ya al final ni siquiera hemos leído el mensaje de Gonzalo.
Pobrecito mío, pobre Gonzalo, lo siento. Gonzalo.
Se nos está llenando de ofendiditos que quieren una pena. Perdón. Ya es que me voy. Dice, es una pena que el mundo se nos está llenando de ofendiditos, que quieren instaurar su propio ministerio de la verdad. Se comienza censurando lo que el viento se llevó y se acaba ocultando cualquier tema que incomode a los que mandan. De Steve Martin me encanta su papel de dentista en La Pequeña Tienda de los Horrores.
Brutal.
O su trabajo en ese Cyrano moderno que fue Roxanne.
Sí.
Dice, al principio de la cuarentena vi The Hustler, esa versión femenina de Un par de seductores, y en casa nos hizo pasar un buen rato. La versión con Michael Caine y Steve Martin la vi hace mucho tiempo y apenas la recuerdo. Pues hombre, a ver, lo del papel de dentista no recordaba... ahora mismo que el dentista fuera Steve Martin. Supongo que hablamos de la versión de Roger Corman, la antigua.
No, la que sale Rick Moranis, la que es un,
ah, vale,
es
vale,
un
vale,
musical
vale.
Enorme. Ya, si es más, no... sale Steve Martin con el pelo negro.
Vale, sí, pues que en la de Roger Corman, que es en blanco y negro, del año de la tos, el cliente del dentista, el paciente, era Jack Nicholson. Y era un chavalín. Era su primer papel.
Pues la de la
que iba al dentista, que era un chapucero porque le gustaba sufrir.
la de la tienda de los horrores, que es un musical de la que hablamos, es del 86 y la dirigió Frankov.
Sí, no, esa la recuerdo.
Sí.
Yo hablaba de eso, la antigua de Roger Corman. Y digo, no recordaba al dentista, sí recordaba al paciente, que era... que era Jack Nicholson, pero hecho un polluelo, vamos, o sea,
sí,
tremendo. Bueno, pues hasta aquí los mensajes de hoy de los oyentes. Vámonos con las cositas gratis que
sí,
a ver las haylas.
A ver, las Aidas, y bueno, pues aunque ya no estamos en posición de asegurar nada, porque nos han quitado el carnet de Insiders, Paco, una cosa sí que os podemos adelantar, y es que hoy vamos a tener un nuevo juego gratuito en la tienda de Epic Games. ¿Cuál será? ¿Nos sorprenderán con otro AAA? ¿Aparecerá el Ark de improviso? ¿Será el Samurai Showdown de Neo Geo Collection, otro de los filtrados, el que nos pongan esta tarde? ¿Pueden ser los dos a la vez en un alarde de opulencia de Epic Games? ¿O quizá pueda ser un clásico retro, como el juego de Hugo, el del telecupón, ¿te acuerdas, Paco? Qué bonito era aquel juego, que de hecho salió, videojuego comercial que podías jugar en tu ordenador. Emoción, intriga, dolor de barriga, la respuesta a partir de las 5 de la tarde, hora española, en la tienda de Epic. Os dejamos, como siempre, el enlace para que entréis y veáis con qué nos sorprende esta amable gentecilla.
Pues sí, os recordamos que eso, en teoría, la semana pasada tenía que haber sido el Ark. Nos sorprendieron, sin embargo, con un juego de mucho menos fuste y que además ya habían dado gratis. Y por lo que se comenta, eso. Este lanzamiento gratis del Ark estaba también ligado a un evento in-game. El evento in-game se suspendió y entonces, pues bueno, tuvieron que suspender a última hora este lanzamiento del Ark gratis en la Epic Store. De ahí que, bueno, pues tiraran de lo primero que tuvieran a mano, que en este caso fue el Overcooked. Claro, el problema es que, como en teoría esta semana iba a ser el Samurai Showdown Collection, pues tenemos tres opciones. O retrasan el Samurai Showdown hasta la semana que viene, o dan el Samurai Showdown y el Ark, pues ya veremos, o dan los dos, o nos sorprenden de nuevo regalando... cosa.
Se dice que se ha filtrado... que pueden ser los dos, pero yo ya me pongo la mano en el fuego porque Epic ya, yo creo que Epic escucha el programa y nos trolea. Entonces, pero yo solo lo único que informo es que va a haber un juego nuevo. Ya,
a ver, la movida de esto es: en la Epic Store te suelen regalar o bien juegos indies, que normalmente ya son baratos, o bien juegos de más fuste que ya son algo antiguos y demás. Lo de este último mes ha sido especial porque coincidía con una campaña de grandes ofertas que han hecho y demás, que termina hoy la campaña. Entonces, claro, como fin de fiesta, igual estaría bien. Es cierto que siempre en Epic anunciaban con antelación cuál iba a ser el juego de la semana que viene, el juego gratis. Esta vez no lo han hecho, ponían juego misterioso y daban algo gordo. Es posible que hoy, por ser el final, pues bueno, pues metan los dos. No lo sé, porque el hecho de que hoy den el Samurai Showdown se debe... el Samurai Showdown Collection es que es como una colección de todos los juegos antiguos de esta saga, porque hoy se lanza el nuevo. Está en precompra y hoy se supone que se lanza. Entonces hoy, evidentemente, es el día de este Samurai Showdown Collection. Que vayan a incluir el Ark porque no pudieron hacerlo la semana pasada o no, tal, pues ya veremos. Pero también tendría sentido porque hoy termina este periodo de ofertas especiales y demás. Y bueno, pues ya veremos. No os acostumbréis porque luego pues volveremos a que seguirán regalando juegos. Bueno, más gente. Oye, muchos de ellos me los he jugado, de los que han regalado. Y eran juegos muy bajos, pero bueno, no son juegos de este porte, ¿no? Sí. Así que bueno, ya veremos. Y una cosa gratis que iba a ser para mañana por la mañana, pero que de momento parece que han retrasado. Pero yo os lo comento igual. Ya sabéis que hace poco hablamos del lanzamiento de esta Falcon 9 con la Crew Dragon, a la que bautizar luego como Endeavor, que está allí en la estación espacial. Unos días después se lanzó el séptimo rebaño de satélites Starlink, que los lanzan de 60 a 60. Esto del proyecto Starlink es muy interesante. Básicamente va a crear una gigantesca red de mini satélites que van a dedicarse a dar servicios de internet y tal a todo el mundo. Ya veremos luego el servicio, pues cómo es y cuánto cuesta y qué van a hacer con ello. Porque la pasta que se están dejando en lanzar todo eso... Es interesante que por mucho que los cohetes sean suyos y los satélites y les salga más barato, eso cuesta una pasta. Y bueno, pues eso, salió el Starlink, la misión Starlink 7. Mañana por la mañana, a las 11 horas española, peninsular, tenía que haber salido la misión Starlink 8, pero parece que la han retrasado 24 horas. Ahora mismo la noticia que tenemos, aunque, repito, SpaceX no ha dicho nada, esto lo he leído en otro sitio de noticias que recoge lanzamientos y demás, es que va a ser el día 13, es decir, pasado mañana, a las 11:21 de la mañana, hora peninsular española. Llevará otros 60 satélites de Starlink y 3 satélites SkySat para otra compañía, que los van a acoplar en la puntita de la cofia, el cohete, si lo veis, pues la parte de arriba, que es donde va la carga, pues tiene una forma que termina en punta. Estos 60 satélites de Starlink van como en un paquete, ahí en medio, que lo ocupa casi todo, y queda un huequecito en la punta, y ahí han encajado 3 pequeños satélites de otra compañía, pues hombre, para rentabilizar un poco el viaje. Pero claro, esto ya de siempre, pues una dificultad extra. Esto es bastante espectacular cuando lanzan, cuando se hace algún lanzamiento de varios satélites, ¿vale? Porque, bueno, pues normalmente hay que llegar a un sitio, soltar uno, llegar a otro sitio, soltar otro. Es complejo. Y, bueno, pues los 60 satélites de Starlink se sueltan todos en el mismo sitio y se van separando hasta que cada uno alcanza su órbita prevista. Y, de hecho, habréis visto muchas imágenes al principio de la cuarentena, por ejemplo, que hubo otro lanzamiento de gente diciendo: ¿qué son esas luces en el cielo? ¿Nos invaden los ovnis? No, es la procesión de los satélites de Starlink, que al principio están juntitos y se van separando poco a poco. Y bueno, se han quejado mucho los astrofísicos durante todo este tiempo, que claro, la red de satélites de Starlink, que va a ser de no sé cuántos mil, va a tener un pequeño problema, y es que reflejan la luz. Y bueno, pues esto va a estorbar bastante las observaciones. Entonces, bueno, están trabajando en ello, de ver cómo pueden hacer que moleste menos. En este lanzamiento va a haber, creo que, no sé si uno o dos de los satélites que van a llevar una especie de, no sé cómo decirlo, de sombrilla, por decirlo de alguna forma, para evitar que mientras se están posicionando en su sitio y tal, pues reflejen mucho. En su momento también dijeron que si los iban a pintar de negro, si no sé qué, en fin. Ya veremos, pero sí, parece que bueno, que estas enormes redes de satélites de comunicaciones a baja altura y demás, pues molestan para la observación astrofísica, pero claro, sí, el progreso, algo tendremos que hacer. Ya veremos. Pero bueno, estad atentos. En teoría, pasado mañana, 11:21 de la mañana. Esto en el canal de SpaceX lo retransmiten en directo en YouTube. Os dejamos el enlace. Y siempre suele haber algún canal español que también lo retransmita. Si me entero de alguno, ya lo iremos diciendo. A ver si eso conseguimos. Esto es una cosa que también, bueno, ahora los peques ya están en las escuelas. Pero si lo podéis ver con vuestros hijos y demás, bueno, luego lo podéis ver más tarde, que se quede ahí en el canal de YouTube. Es muy espectacular, es una cosa, a mí por lo menos de pequeño, cada vez que se lanzaba el transbordador y tal, yo era una cosa que me encantaba y me engorilaba un montón. Cosas que te despiertan también el interés por la ciencia y demás, por querer ser astronauta, que es lo más de lo más en este mundo. Así que bueno, lo dicho, a ver si vamos creando cantera y afición, que buena falta nos hace. Y bueno, hasta aquí las cositas gratis de hoy.
Las cositas gratis y los casi 40 minutos de hablando de otra cosa.
Eso es, vamos con el meollo. Hoy tenemos con nosotros, después de un tiempecito, a nuestro amigo Carlos Zenalmor. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, y os he echado de menos esta larga temporada entre episodios, sí.
Y nosotros a ti. Pero bueno, las obligaciones es lo que tiene, la vida es lo que tiene.
La vida, sí.
Esas cosas que hace la gente de trabajar y tal, sí. Que no hacen más que quitar tiempo para las cosas importantes, pero bueno, es lo que hay.
Efectivamente, sí.
Bueno, y como recordaréis, pues hicimos 3 programas hablando del universo cinematográfico de Marvel. 3 o 4, bueno, ya no me acuerdo. ¿Cuántos hicimos?
Fueron 3, ¿no?
3,
fueron
3 los que hicimos. Hicimos uno por fase, más o menos. Sí. Y bueno, pues nos quedó a todos ya bastante claro de qué iba todo esto. Y claro, el problema es que Marvel también ha tenido su pequeño universo en televisión. Y de eso vamos a hablar hoy, de todas las series que se han hecho, o al menos en esta época moderna, digamos, sobre el universo de Marvel y qué relación tienen y qué no con las películas y todo lo demás. Así que, bueno, Carlos, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál fue el principio?
Pues El principio, en el principio, digamos, fue la ABC, que es el canal de televisión que pertenece a Disney, ¿vale? Digamos que es de contenido un poco más adulto, entre comillas. Y ABC fue la que abrió fuego con Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., que fue la primera serie de televisión de la nueva hornada, ¿vale? De la nueva hornada desde que Disney compró los derechos de Marvel. Y la primera serie fue esta de Marvel's Agentes de S.H.I.E.L.D., que se estrenó justo después de Los Vengadores, de la primera de Los Vengadores, y está creada por Joss Whedon, que es el director y el guionista de las dos primeras de Los Vengadores. Aunque sí, los showrunners, las personas que están a cargo de la serie, son Jeff Whedon, que es su hermano, y su cuñada. O sea, que todo queda en familia.
Pero, es nepotismo, ¿no?
Totalmente, vamos, descaradísimo. Aunque ya es cierto que el hermano, que Jeff y su cuñada, sí que habían colaborado también con él en Buffy, en Ángel. O sea, que son guionistas que se han fragueado con él, ¿no? En la serie.
Han demostrado que de confianza, vamos.
Sí, evidentemente. Y eso, pues, se estrenó llamando mucho la atención de entrada. O sea, se vendió con muchos trailers, muchas presentaciones, todo el tema de que iba a estar unido el universo con el universo cinematográfico, etcétera. Y sobre todo lo que más vendió, o al menos a mí me la vendió, fue que el protagonista era el agente Coulson. No sé si recordaréis al agente Coulson, hablamos de él algo en los programas anteriores, ¿vale? Es este agente de confianza de Nick Fury, que aparecía siempre en pequeños cameitos o pequeños papeles en todas las películas de la fase 1 de Marvel, y que desgraciadamente fallecía, y no es spoiler, pero fallecía en Los Vengadores, ¿no? Loki lo mataba en Los Vengadores, y su muerte era el detonante de la unión de Los Vengadores, realmente. O sea, los Vengadores se unen gracias a la muerte del agente Coulson. Y no sé, al menos a mí, no sé si a Michael le pasó igual, a mí es un personaje que me ganó desde su primera aparición, ¿no?
Totalmente, es un Clark Gregg, además, es un actor que tú le ves y cae bien. Tú le ves, es un tipo que cae bien. Encima, es un actor que le ganó la mano a Patrick Swayze, porque al final Clark Gregg está casado con Jennifer Grey, que es la chica de Dirty Dancing. Así que fíjate, en eso encima también le ganó a Patrick Swayze. Y nada, pero el papel que tiene en todas las películas de la primera fase de Marvel, ese personaje que tiene que servir como nexo un poco entre S.H.I.E.L.D. y todos los personajes, pues está muy bien, se hace querer, y bueno, y al final pues va entrando un poquito así en tu vida poquito a poco, igual que va entrando en la vida de los personajes, porque bueno, sobre todo con Tony Stark, y sobre todo con Pepper Potts, pues sí que tiene cierto vínculo que se va viendo en Iron Man 2 y en Iron Man 3, y bueno, pues estas cositas molan.
Sí, también la pasión que tiene por el Capitán América, que es su ídolo, que tiene la colección de cromos completa de los años 40, desde que era pequeño, y ese lado fan que tiene está muy, muy chulo, y era lo que te hacía ganarte el corazoncito, ¿no? Con el agente Coulson, ¿no? Pues aquí, claro, hicieron una muy buena jugada para mí, que es ponerle como protagonista protagonista, no deja de ser una serie coral, ¿no? Y él es la persona que está a cargo de S.H.I.E.L.D., ¿no? En este caso, que S.H.I.E.L.D., pues el origen lo tiene en los
cómics. Te iba a preguntar, sí, para los que no tenemos ni idea de esto, ¿qué es esto de S.H.I.E.L.D.? ¿Y quiénes son los agentes de S.H.I.E.L.D.?
S.H.I.E.L.D. es una agencia de contraespionaje, ¿no? De alto nivel, que está evidentemente muy inspirada, como los primeros cómics de Nick Fury, que es el director de S.H.I.E.L.D., es Nick Fury, ¿no? Y pues está muy inspirado, pues, evidentemente en la saga James Bond, ¿no? O sea, son agentes, es una mezcla, yo creo, que de la saga James Bond y del FBI, ¿no? Una agencia de estas muy uniformada, ¿no? Que los agentes son todos muy uniformes, ¿no? En el sentido de que todos parecen iguales, ¿no? Y gente seria, con gafas de sol oscura, etcétera, ¿no? Y mucho, en la serie, sobre todo en los 70, tenía muchos esos uniformes setenteros, ¿no? Y ochenteros, que llamaban mucho la atención. Y es una agencia de contraespionaje, ¿no? A nivel mundial, y que poco a poco ha ido cogiendo protagonismo a la hora de, pues, protegernos incluso de amenazas externas, ¿no? Porque aparte de S.H.I.E.L.D., se creó la división S.W.O.R.D., que es la división que vigila los cielos, digamos, de los alienígenas y demás. O sea, que es una agencia gubernamental que trabaja a nivel mundial para temas de espionaje y contraespionaje, sobre todo relacionado con superhéroes, básicamente.
Traducido sería S.H.I.E.L.D., es el acrónimo en español de Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. Aunque bueno, en inglés es en inglés sería, bueno, ha tenido varios cambios, pero el más conocido sería Strategic Hazard Intervention Espionage and Logistic Directorate.
Pues eso. Pues sí. Y en los cómics, pues realmente S.H.I.E.L.D. siempre ha estado a la sombra de Nick Fury, ¿no? Que era el director de S.H.I.E.L.D. y realmente, digamos que era la coletilla de la colección de cómics de Nick Fury, ¿no? Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., que además fue una miniserie también muy, muy famosa y que en parte se aprovechó para algunas de las películas, quizás en la serie se ve algo también de esa miniserie de Nick Fury contra S.H.I.E.L.D., que fue otra miniserie también muy famosa. Y siempre ha sido, pues eso, como la agencia de la que era director Nick Fury. O sea, realmente no tenía mucho protagonismo más allá de eso. Luego ya, con Nick Fury contra S.H.I.E.L.D. y demás, hubo cómics centrados solo en S.H.I.E.L.D. y en diferentes agentes. Pero, por ejemplo, el agente Coulson es un personaje inventado para el universo cinematográfico. Sí. El agente Coulson no sale en los cómics. Aunque finalmente, como ha ocurrido con personajes de las películas, sí, sí ha aparecido en los cómics finalmente, ¿no? Igual que el Nick Fury negro en el universo normal, cuando Nick Fury en el universo normal de Marvel es blanco, ¿no? Y ahora, pero ahora hay un Nick Fury negro que es hijo del Nick Fury original.
Sí, es que como en las películas, también la agencia S.H.I.E.L.D. también bebe mucho de este universo comiquero de Marvel, de lo que llamaron el universo Ultimate, que era tratar de reimaginar el universo Marvel, darle un nuevo comienzo, pero en nuestros días. Y, por ejemplo, pues es ahí en la serie de Ultimates donde se forman los Vengadores, y es donde aparece ese Nick Fury, que se parece a Samuel L. Jackson, y bueno, y los Vengadores de esta serie de cómics trabajan, digamos, están integrados en S.H.I.E.L.D. Todo eso es lo que utilizan luego los guionistas de las películas para ir desarrollando el universo cinematográfico Marvel.
Exacto. Sí, pero como hemos comentado, Agentes de S.H.I.E.L.D., como también su propio nombre indica, es una serie grupal. O sea, los protagonistas no es solo Coulson, sino todos los que trabajan con él, ¿no? Y destaca a la gente May, ¿no? Que es la caballería, la que llaman, ¿no? Que es, digamos, no sé, el Terminator del grupo, ¿no? La máquina de matar, ¿no?
El tanque.
Y que además lo interpreta Meg Nguyen, que yo creo que os sonará porque es la que hacía de Chun-Li en Street Fighter.
La película de Van Damme, sí.
No, y también es experta en artes marciales y se nota. Ya tiene una edad la mujer, pero jolín, reparte hostias como panes y se ve que sabe lo que hace, ¿no? A la hora de golpear. Y es como el otro, digamos que Coulson es el padre y ella es la madre, ¿no? De los agentes de S.H.I.E.L.D. Y luego tenemos agentes, la agente, digamos, que nos sirve como nexo de unión, es una superheroína, ya ver, luego se desarrolla un poco su papel durante la serie, que la ficha a S.H.I.E.L.D., o digamos casi la secuestra, ¿no? Y que a través de sus ojos es como vamos a descubrir lo que es S.H.I.E.L.D. y vamos a ver todo lo que tiene que ver con esa organización, ¿no? Que es Daisy Johnson, que es una persona con poderes, que luego descubriremos que es una inhumana, etcétera, y que se hará un agente de S.H.I.E.L.D. y a través de ella pues veremos todos los entresijos de la organización y demás. Luego están los científicos, lo que no puede faltar en una serie, ¿no? Los científicos, que aquí es una pareja, Fitz y Simmons.
No puede faltar en una serie tipo James Bond.
Efectivamente, los M, los Q, ¿no? ¿Es Q el de James Bond? Sí, Q, ¿no? Los Q, que aquí son dos británicos, Fitz y Simon, ¿no? Que es muy curioso, los llaman así, los Fitz y Simon, ¿no? Y son los dos que se ocupan de la tecnología, digamos, en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y para mí personalmente, pese a las críticas que recibió, a mí la serie está muy maja y es una serie que ha aguantado siete temporadas, que no es tan fácil aguantar siete temporadas y las ha aguantado y muy bien. Además tiene de todo, viajes en el tiempo, multiversos, universos paralelos, o sea, todo lo que te puedes imaginar, o sea, es quizás la más comiquera de las series Marvel, porque tiene todo.
Sí, totalmente. Además, una de las cosas súper interesantes que tiene la serie es que se nota que es una producción de... Ya no voy a fichar de Joss Whedon, sino de la familia Whedon, porque la dinámica que hay dentro del grupo de personajes, los intercambios de diálogos que tienen y tal, están muy bien escritos y tienen ese toquecillo que los que somos fans de Whedon pues reconocemos de Firefly, de Ángelo, sobre todo de Buffy. Entonces, ese tipo de cositas, pues, molan mucho a la hora de ver la serie. Porque como ya no tenemos Firefly, pues nos tenemos que conformar con
cualquier cosa. No, y además aquí está muy bien también, porque yo creo que de todas las series de las que vamos a hablar, es la que más imbricada está con el universo cinematográfico. Sobre todo, sí. La primera temporada tenía cameos ni más ni menos que de Samuel L. Jackson como Nick Fury en la primera temporada, o de Sif, ¿no? La guerrera que salía en Thor. También sale, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, es el presidente de Estados Unidos de las películas, el William Sadler, que es el que hace de presidente, también sale aquí, ¿no? O sea, que tiene cameos de personajes y actores de las películas originales, o sea, de las películas del universo cinematográfico, con lo cual está muy imbricada, y todo lo relacionado con la Civil War, bueno, con el de Soldado de Invierno, mejor dicho, con toda la trama de la caída de S.H.I.E.L.D., pues es evidentemente un punto clave en la serie, porque hace que gire, ¿no?, de ser una serie de una organización gubernamental a ser una serie de proscritos, ¿no?, que huyen tanto del gobierno como de las fuerzas malignas, ¿no?, o sea, los supervillanos. Entonces está muy imbricada en el universo cinematográfico. Y creo que también llama mucho la atención el nivel también de cameos o de actores que han tenido papeles secundarios en la serie. Pues, no sé, a mí, por ejemplo, me encantó ver a gente como Kyle MacLachlan, que hace de Mr. Hyde, que es uno de los malos históricos, ¿no? De este. Adrian Pasdar de Héroes, ¿no? Haciendo de Glenn Talbot, que también es un personaje recurrente en los cómics, ¿no? Amigo de Hulk y demás, ¿no?
Y Lucy Lawless creo que también llegó a salir.
Sí, también se llegó a salir.
Que la gente la recordará como Xena, la princesa guerrera. Y bueno, de vez en cuando se deja caer por series de este tipo y siempre es un placer volverla a ver.
Sí, sí. Incluso salía también gente como Edward James Olmos, que salió también. Adrián Palicki, que hace de Pájaro Burlón y hace muy buena pareja con Lance Hunter, que es otro de los agentes de S.H.I.E.L.D. Que al final incluso les dieron un spin-off de Agentes de S.H.I.E.L.D., porque Agentes de S.H.I.E.L.D. ha tenido incluso spin-off, que no han durado mucho, pero han tenido un par de spin-off, ¿no? Y incluso salieron personajes de los cómics tan importantes como el Motorista Fantasma. Sí. El Motorista Fantasma, una de las temporadas o una media temporada, la protagonizó el Motorista Fantasma, que además es Gabriel Luna, que es el Motorista Fantasma latino, que es el de los cómics también. O sea,
una de las últimas encarnaciones del motorista en los cómics no era motorista, sino que conducía un coche.
Un coche,
Era Bobby Reyes, creo que era.
Sí. Bobby Reyes, sí.
Eso, Bobby Reyes. Bueno, es que el Motorista Fantasma en los cómics también ha tenido bastantes encarnaciones y no siempre ha sido motorista, pero bueno, eso también tiene que ver con la traducción que tuvo aquí la serie de cómics. Ghost Rider, aquí lo trajeron como Motorista Fantasma, y realmente, bueno, el espíritu de la venganza puede conducir lo que su huevo camelen.
Que para eso es vasco y puede conducir lo que quiera, ¿no?
Esta serie ha tenido 7 temporadas, por lo que veo. Está disponible en Netflix para quien la quiera ver. Bueno, 6 temporadas están disponibles en Netflix. La séptima, pues no sabemos.
Es que la séptima está en emisión todavía, porque se quedó a medias, la dividieron en dos partes y justo iban a emitir la segunda parte. Porque realmente la sexta y séptima temporada es una, porque estas son series de 24 episodios o 22 episodios. Y entonces la sexta y la séptima tienen 12 episodios cada una, con lo que realmente es una única temporada dividida en dos partes. Pero además las dividieron en otras dos partes cada una. Y la última parte de la séptima se ha quedado todavía sin emitir por el tema de la pandemia y tal. No sé si habrán vuelto otra vez a emitirla, pero creo que aquí a España todavía no ha llegado. Y nada, yo por mi parte la recomiendo mucho, y además creo que deberíamos nombrar a un actor que creo que nos gusta mucho y que fue uno de los protagonistas de la serie en la primera temporada, que es Bill Paxton.
¡Hombre! Sí, señor.
Yo creo que fue uno de sus últimos papeles.
Pues
corregirme si me equivoco, pero puede ser.
Puede ser.
Fue una de las últimas apariciones. Y está genial aquí, como en este caso agente de Hydra, no de S.H.I.E.L.D. Entonces ahí está muy bien.
Sí, y, claro, lo que te iba a comentar, son 7 temporadas, pero si el protagonista es el agente Coulson, asumo que todo esto sucede antes de Vengadores.
No, curiosamente después. Después.
De hecho, es algo con lo que juegan mucho, el por qué de repente el agente Coulson está vivo cuando ha muerto en el... murió en Vengadores y bueno, pues...
Lo hizo un mago. No me digas más.
No, tiene una explicación y de hecho sí. Lo que me gusta, sin desvelar la explicación de la gente de esta serie, es que no se corta en tomar riesgos. Es una serie que ha viajado al espacio, como hemos dicho antes, ha viajado en el tiempo, ha viajado en universos paralelos. O sea, no se ha cortado en hacer cosas que en las pelis han ido más poco a poco, y aquí han ido a saco directamente con ese tipo de cosas, y la verdad que a mí lo convierte en una serie muy, muy chula y yo creo que muy recomendable. Yo creo que es lo típico que siempre se dice de muchas series, de aguanta un poco la primera temporada, que aunque a lo mejor te parezca floja, luego va superándose, pero a mí tampoco me parece floja la primera temporada. Y de hecho, la primera temporada pone las bases de cosas que van a ocurrir incluso en la cuarta temporada, se habían visto en la primera temporada. O sea, que es una serie que se ve que está pensada desde el inicio, ciertos claves del argumento están pensados desde el inicio. O sea, que yo creo que incluso sin ser fan del universo Marvel y demás, es una serie que si mola el tema de espionaje, de viajes en el tiempo, de tal, le va a gustar a cualquiera que le guste el género de la ciencia ficción.
Sí, y lo único que podemos decir
es que le ha ido bien, vamos.
Claro.
Sí.
Sí, lo que podemos decir es que Tahití es un lugar mágico.
Sí. Sí, quédate con esa frase, Paco, que es vale. Fundamental.
Me estáis picando, pero es que yo siempre he huido de esta serie porque es eso, son series, son temporadas de 20 y pico capítulos que ya no está uno acostumbrado. Y bueno, pero también es cierto que yo reconozco que tener un buen procedimental de cabecera ahí para ir viendo poco a poco también me mola. Pues supongo que la serie tiene un corte más o menos procedimental, ¿no?
Sí, en cierto modo.
De ir respondiendo en tuertos y demás.
Es cierto también que a la serie le vino muy bien el decidirse a cortar a cortar temporadas e incluso volver luego con temporadas de 13 capítulos. Porque claro, salvo que la vaya siguiendo capítulo a capítulo, según va saliendo, a mí me pasa ya con varias series, se me hace muy pesado ponerme con una serie de 20 y tantos capítulos desde el principio.
Sí, es cierto. Pero vamos, esta yo creo que lo que tú dices, como una serie procedimental, esta que te ves mientras planchas o haces tal, pues está muy guay. O sea, que yo creo que es recomendable.
Pues me apuntaré antes de que la quiten de Netflix.
Sí. Y nada, si queréis pasamos a la siguiente, orden cronológico, que sería Agente Carter. Y Agente Carter... es otro nivel, o sea, aquí tanto a nivel visual, cinematográfico, estilístico, es la leche, o sea, aquí invirtieron mucha pasta en Agente Carter y se nota, y sí que tiene unión con Agentes de S.H.I.E.L.D., ya que la Agente Carter es la fundadora de S.H.I.E.L.D., entonces realmente la serie tiene mucha relación las dos, y en este caso a la Agente Carter, Haley Atwell, ya la habíamos visto en las películas porque salía en Capitán América Primer Vengador, porque es el interés amoroso del Capitán América, y luego volvía a salir, si mal no recuerdo, en Capitán América Soldado de Invierno, ¿no? Que es donde incluso fallecía ya de anciana, ¿no? Pues ya salía de mayor, y volvía a salir
fallecía en Civil War.
Eso era, sí.
Sí, pero en Soldado de Invierno sí que la veíamos ya anciana, que la verdad es que supone un shock la primera vez que cuando la ves y dices, madre mía, es el maquillaje y tal, y digo, madre mía, si es Hayley Atwell ahí metida.
Sí, y la volvíamos a recuperar un poco en su mejor etapa en Ant-Man, en el prólogo, que salía ella, ya con S.H.I.E.L.D. fundada, o sea, ya era directora de S.H.I.E.L.D. ella, ¿no? Entonces la serie narra la historia del agente Carter, que ya la habíamos visto en Soldado de Invierno, aquí ya es después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo tiene que luchar en un mundo de hombres, lógicamente, en agencia de inteligencia, porque está en el precursor de la CIA, ¿no? En una agencia que era precursora de la CIA, y cómo tiene que luchar por conseguir hacerse ver dentro de una organización netamente masculina, ¿no? Y todo eso mezclado con una trama de espionaje y donde está involucrado ni más ni menos que el padre de Tony Stark.
Howard Stark.
Y está muy chulo porque se crea una dinámica muy, muy interesante entre el agente Carter y Howard Stark, ¿no? Y el vínculo que les une es Jarvis, que es el mayordomo o el hombre para todo de Howard Stark, que empieza a trabajar junto con el agente Carter, ¿no? Para desfacer estos misterios y estos entuertos, ¿no? Ambientados en la década de los 50. Y ya lo hemos comentado antes, visualmente es espectacular, es muy resultona, muy cinematográfica, realmente. Y si os gusta lo que es el tema de el espionaje, la Guerra Fría, todo esto de la posguerra, etcétera, pues está muy bien. Hay guiños a la Viuda Negra, por ejemplo, hay guiños a muchos personajes que habíamos visto en las películas, en sus orígenes, y la verdad que está muy bien. Además, la actriz Halle Atwell es impresionante en todos los sentidos.
Sí. Sí, y es una pena porque la serie se creó como, bueno, pues típica serie de mid-season, de menos de 10 capítulos o menos, para emitirse, de hecho, creo que durante el descanso de mid-season de Agentes de S.H.I.E.L.D.
De S.H.I.E.L.D., sí.
Y es una serie que, viendo las reacciones de la gente en las redes sociales y cómo la valoraban, y tú la ves la serie y dices, es que es una serie que está muy bien, es muy divertida, es muy interesante, y el papel actoral es tremendo, no solo el de Haley Atwell, sino también el de James Darcy, creo que es el que hace de
Jarvis, sí.
Sí, de Jarvis, y bueno, Dominic Cooper, que luego le veríamos en la serie de Predicador. Pero también repite el papel de Howard Stark que habíamos visto en las películas. Pues tú veías el seguimiento que tenía la serie y dices, bueno, pues esta serie le va a ir bien. Y sin embargo, nos la cancelaron en la segunda temporada a traición.
Sí.
Cuando la serie termina, la segunda temporada, si mal no recuerdo ya, termina, dices, bueno, pues va a haber una tercera temporada sin problema. Pues no.
Pues no, efectivamente. Hay un cliffhanger ahí, nos lo dejaron sin resolver. Pero que a lo mejor en alguna película puedan hacer algo al respecto.
¿Por tema de audiencias o por qué?
Yo creo. No lo sé.
Si te puede ser una mezcla de tema de audiencias y de costes, porque yo creo que esta a nivel de costes tenía un coste más elevado que Agentes de S.H.I.E.L.D., por ejemplo.
Sí, no, no le salían las cuentas, ¿no?
Yo creo que no debían de salir las cuentas. Y también lo que dice Mike, que a nivel actoral, pues eran actores de más prestigio, digamos, a lo mejor que los de Agentes de S.H.I.E.L.D., que son más desconocidos, salvo los cameos que había de alguno conocido. Y no sé, imagino que los tiros irán por ahí. Siempre una serie de época es más cara que una serie que hagas en la actualidad, sí. Entiendo. Pero no sé, la verdad que fue una pena porque de esta hornada es de las mejores, sin duda, Agente Carter.
Mira, estoy leyendo aquí, lo busco en Wikipedia y parece ser que según Variety, la revista decía que, bueno, culparon a la baja audiencia de las dos temporadas a las cuestionables decisiones de programación hechas por el entonces presidente de la ABC, Paul Lee, diciendo que la serie ha recibido una promoción mediocre, especialmente para su segunda temporada. Y bueno, que fueron cambiando también fechas de estreno, los episodios de
le hicieron un Firefly. Vamos.
Sí, sí. Es lo que te iba a decir, eso me suena mucho.
Sí,
le hicieron un Firefly completamente a la serie.
Sí. Pero la verdad es que vale muy mucho la pena. Y son solo dos temporadas y creo que son 10 episodios por temporada. O sea que esa, Paco, te la puedes echar un vistazo.
Sí, no, estoy mirando la primera 8, la segunda 10. Lo que pasa es que esta está en Disney Plus. Esta no la tengo.
Vaya.
Pues bueno, no, es que me extraña que la de Agentes de S.H.I.E.L.D., siendo del ABC, que forma parte del Imperio, no esté ya en Disney Plus. Supongo que le cederían los derechos a Netflix durante X tiempo, no lo sé. Pero. Bueno.
Y pues, nada, pues ya habiendo visto desgraciadamente la Agente Carter, por mucho que nos encante, pues un poco más hay que decir de ella. Y ya entramos en lo que fue también una sorpresa en el momento en que se anunció de que Marvel iba a colaborar con Netflix y iba a dejarles parte de su cartera de superhéroes para que creasen unas cuantas series, ¿no? Y abrieron el pistoletazo de salida, fue la serie de Daredevil, que en mi caso es mi superhéroe favorito de todos los tiempos. Entonces la serie fue, y yo creo que también fue una jugada arriesgada, porque mucha gente yo creo que tenía en mente el Daredevil de Ben Affleck, ¿no? Y que a lo mejor pues dices, joder, la gente no veía con buenos ojos un nuevo Daredevil.
Sí, fue una película que pasó un poco sin pena ni gloria en su momento.
Sin pena ni gloria, de hecho, mucho fruto de memes y de burlas.
Yo ahí diciendo, la peli es mala y ha sido fruto de memes y tal, pero no pasó sin pena ni gloria. Hizo muy buena taquilla y animó a que luego vinieran cosas lamentables como Elektra, como Motorista Fantasma y algunas más, pero en su momento sí tuvo mucho éxito, y sobre todo también la banda sonora que nos metieron el Bring Me to Life de Evanescence hasta la saciedad.
Sí, pero bien vistas las que vinieron después, la verdad que visto en perspectiva, Daredevil era la mejor de esa armada, sin lugar a dudas. No, a mí Daredevil, de hecho, la película en sí no me disgusta. O sea, Ben Affleck creo que pega muy bien de Matt Murdock, que tiene escenas estupendas, o sea, todo el uso del sistema de radar, de sonar de Daredevil, todo eso está muy bien hecho. E incluso la elección del Kingpin, aunque fuese negro, también me gustó. Me parecía que era un actor que daba el pego.
No, Michael Clarke Duncan, vamos, era Kingpin con más rayos UVA, pero ya está.
el traje estaba muy bien, sí. Todo el final en la iglesia, lo de Electra y tal, la verdad que era muy copiado al cómic de Born Again y todo esto, y estaba muy chulo, o sea, había cosas muy chulas. Otras eran muy cuestionables, pero otras estaban muy bien. Y aquí, pues yo creo que hicieron borrón y cuenta nueva, evidentemente, crearon un Daredevil de cero sin tener en cuenta la película anterior. Y lo bordaron, porque para mí es sin duda la mejor serie de Netflix de las que hicieron de superhéroes. Y creo que vosotros que también las habéis visto estáis de acuerdo, imagino.
Pues sí, en mi caso sí.
A mí la primera temporada me pareció estupenda, sobre todo porque desde la óptica de alguien que no es muy aficionado al tema de superhéroes como yo, está todo muy bien explicado. La serie empieza en un plan, entre comillas, muy mundano. Te explican perfectamente quién es el personaje, qué es lo que le sucede y, bueno, pues toda esta tortura interior que tiene él de ser, por un lado, una persona profundamente religiosa, pero por otro lado, pues bueno, tener que utilizar la violencia como recurso y demás, y todo esto creo que está muy bien reflejado. Ya te digo, me gustó mucho, me gustaron los actores, su compañero, la otra abogada también, que está allí con él, tal. No sé, era muy creíble, era muy humana.
Sí, yo creo que jugaron a eso, a alejar un poco los elementos fantásticos, porque realmente el uso de los superpoderes de Daredevil queda un poco por debajo, el tema del uso del radar y todo eso es, no se pasa como de puntillas, pero la violencia, el despliegue,
apenas te lo muestran, eso.
Sí, y no, te lo dan a entender, pero tampoco lo utilizan como recurso, por ejemplo, visual, ¿no? No lo utilizan mucho, eso. O sea, el hecho de que se calle, que se vea tal, que está escuchando, etcétera, ¿no? Y poco más. Pero bueno, ahí ayuda mucho que Charlie Cox lo hace fenomenal, o sea, da tanto el papel de superhéroe como de Matt Murdock. Y sin duda para mí, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk es la caña, o sea, es perfecto, o sea, lo hace muy bien, muy bien. Ese Wilson Fisk aterrador, vestido de blanco, imponente, ¿no? O sea, con esos estallidos de furia y tal, a mí me ganó mucho ese
personaje. Es que Vincent D'Onofrio en general da miedo, es un tipo que da miedo. Yo ya puede ser ese actor camaleónico que cambie siempre de apariencia en cada papel, pero le miras a los ojos y sigues viendo al recluta patoso a punto de volarle el pecho al sargento.
Sí, sin duda.
Y siempre va a ser así.
Sí. Sí. Pues yo creo que Daredevil está muy bien. Para mí estoy con Paco en que la segunda es un poco más floja, sobre todo yo creo la trama de Elektra, porque la trama del castigador está muy bien.
Sí, la trama de Punisher en la segunda temporada está bien y de hecho le valió a Punisher una serie, ¿no? Cuando en principio iban a ser solo cuatro personajes y luego al final también hicieron serie de Punisher. Pero la parte de Elektra no solo es que en sí sea más floja, primero por toda esta parte, no sé cómo decirlo, oriental, sobrenatural, que hoy día está como muy pasada de moda. Sí. Y resulta muy increíble y va muy poco con el tono de la serie, porque hasta ese momento la serie, dentro de que este hombre tenía poderes y demás, pero bueno, se mantenía en un tono medianamente realista. Y de repente llegan allí estos señores chinos chungos con poderes extraños que te sacan un poco de todo el tema. Y aparte, el tema de Elektra, hasta ese momento Matt Murdock, aparte de ser una persona pues bueno, un poco torturada por el tema de moverse entre su religión y su obligación moral, por decirlo así, pero era una persona muy cabal, muy racional y muy pegada a la tierra, y de repente abandona todo eso por un amor de juventud como fue Elektra, y parece que no le pega al personaje lo de perder la cabeza siendo ya una persona adulta. No le pega nada. Es que a mí me parecía que eso no le pegaba nada. Lo de hacer las cosas que empezó a hacer un poco más irracionales, digamos, por Elektra y demás, era como, no sé, pues tú pareces un hombre adulto, cabal, normalmente no haces estas cosas.
Claro, pero eso, y Carlos, que es más fan del personaje, a mí me gusta mucho, pero Carlos es mucho más fan, te dirá que en los cómics esa es precisamente una de los dilemas, de la dualidad de Matt Murdock. Y es la obsesión que tiene con Electra Nachios.
Con Electra, sí. Y en los cómics está mejor desarrollado porque evidentemente también tiene más tiempo, ¿no? De haber contado toda la historia suya del pasado, etcétera. Aquí es lo que dice Paco, se nota más precipitado ese cambio de actitud en él. Y aparte, es como encajar dos series distintas. O sea, porque tienes la trama del castigador, que es muy a pie de calle, muy violenta, muy real, con una trama en la que hay ninjas que desaparecen, tramas de fantasía muy exageradas, ¿no? Entonces no encaja, el tono de las dos no consigue encajar. A lo mejor hubiera sido mejor haberlo dividido en dos temporadas, en otra temporada más, y haber hecho primera del Punisher presentando bajo mano a Electra o haciendo flashback del pasado, etcétera, y luego ya y metiendo ya algún elemento sobrenatural que se vaya apuntando y luego ya entrar de saco en una tercera temporada en el tema de Electra, Stick, que es la parte quizás más interesante de esa trama y tal, ¿no? Y haberlo dado un poco más de aire, ¿no? Para desarrollarlo, pero es verdad que queda muy confuso.
Lo que pasa es que, claro, en ese momento ya estaban pensando en hacer su propia reunión con los defensores.
Claro, y tenían que unirlo pues con los dos siguientes que hubo serie, que son Luke Cage y Iron Fist. Sí, ¿no?
Luego otra cosa
y Jessica Jones. Malos.
Mientras tenías en la primera temporada a Wilson Fisk, que era un malo estupendo, primero porque yo creo que Vincent D'Onofrio estaba muy bien, y luego porque es un malo del que te explican perfectamente sus motivaciones, las llegas a comprender incluso. O sea, no es el malo de opereta de jaje, hijo, qué malo soy, porque sí, no. Un señor el que le han pasado unas cosas y tiene sus motivaciones para actuar así, que tú considerarás acertadas o no, pero no es malo porque sí, como suele pasar un poco a veces en estas cosas. Y claro, de repente pasamos de nuevo a estos malos un tanto mágico fantasiosos que no pegan nada, no sé. Yo digo, esa segunda parte de la segunda temporada me dejó muy, muy desconectado de todo el mundo Daredevil. La verdad.
Sí, es lo que dice Michael, tenía que unirlo ya con los siguientes personajes de las otras series y al ser más fantasioso, sobre todo Iron Fist, ¿no? Que era un poco el que llevaba el peso, pues por desgracia quizás, pues tuvieron que tirar por ese tono.
En cualquier caso, no hay que olvidar que todos esos elementos llevan en la mitología de Daredevil décadas.
Eso es clave, claro.
Claro, otra cosa es, bueno, cómo se haya trasladado con más o menos prisas y de la mejor o peor manera, pero desde luego, vamos, son todos elementos que forman parte parte del universo de Daredevil, tanto como el traje rojo, porque sí, nos olvidamos de que tuvo un traje amarillo alguna vez.
Sí. Sí, pero por ejemplo, eso también me mola un montón al principio cuando va con el traje cutre, ahí con unas mallas negras.
Sí,
ahí,
el traje negro, la venda en los ojos.
Pero ese traje mola, no el amarillo. No el traje de tan defensor.
Pero es que precisamente es eso, como la serie empieza de una manera bastante pegada a la realidad, colar estos elementos fantásticos que probablemente en el cómic pues sí forman parte del personaje, pero aquí le resultan extraños. Yo hablo desde la perspectiva de alguien que no ha leído el cómic,
claro,
solo ha visto la serie.
Por eso.
Y dices que este señor no es el mismo que a mí me han enseñado la primera temporada y media.
Efectivamente, pero aún así con los defectos que bien dices, Paco, la serie aún así se disfruta, lo pasas bien. Es una serie que está muy trabajada a nivel de los combates, lo que es la coreografía, son brutalísimos,
es espectacular,
todo eso es espectacular, los actores están muy bien y todos, además, a mí como fan del cómic, todos me los recordaban, o sea, Foggy Nelson está genial, Karen Page, es, aunque sea pelirroja y en los cómics sea rubia, pero da igual, o sea, da mucho muy bien el papel, o sea, yo creo que funciona muy bien todo y también para los que nos gusta mucho el personaje, yo creo que da muy bien con el tono y adapta muy bien los elementos icónicos del personaje, aunque algunas cosas tengan que meterlas un poco a piñón y un poco demasiado rápido, ¿no? Pero yo creo que da muy bien con el personaje.
Pues muy bien. Y nos vamos a la siguiente, que es Jessica Jones, ¿no?
Jessica Jones, efectivamente.
Una maravilla.
Esta está también muy bien, esta serie. Además, adapta muy bien al personaje homónimo, ¿no? Jessica Jones, creado por Brian Michael Bendis, ¿no? En el cómic que se titulaba Alias, que es el nombre de la empresa, ¿no? De detectives que tiene Jessica. Luego, en los cómics se cambió al final el nombre de Alias a Jessica Jones también. Imagino que por el tirón de la serie. Y es eso, es una, sí. Es una, los cómics son cómics muy noir, ¿no? Son cómics muy de género negro, con la típica detective privada alcoholizada y de vuelta de todo, que tiene la peculiaridad de que investiga casos relacionados con superhéroes, ¿no? O sea, es la peculiaridad que tiene. Y que luego iremos.
Tiene algún poder.
Eso, efectivamente, luego iremos descubriendo que ella es una antigua superheroína, que incluso formó parte de los Vengadores. Y que cayó en desgracia, no cayó en desgracia, pero bueno, tuvo un trauma muy, muy fuerte que le hizo dejar la vida super, super heroica y dedicarse a ser detective privada, ¿no? Sí. Y eso yo creo que está muy bien reflejado en el cómic, además usando a su némesis, ¿no? Que es el Hombre Púrpura, que sí. Es también su archinémesis en la serie. Y, a ver, yo es un personaje que creo que lo han adaptado perfecto, con la actriz perfecta. Sí. Y visualmente es muy fiel a los cómics, sobre todo la primera temporada, todo el uso de las sombras y de esa estética de género negro que lo hace muy, muy bien. Y además presenta a otro de los personajes que tendrá serie propia, que es Luke Cage, que tendrá una relación personal con Jessica Jones.
Sí, y si antes hablábamos del gran villano que era Wilson Fisk, que era Kingpin, pues aquí... el Hombre Púrpura, interpretado por David Tennant, al que hemos estado acostumbrados a verle como el décimo doctor, y decir, ¡ay, qué guay es el décimo doctor! ¡Cómo mola! ¡Mira cómo sonríe! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué aventuras corre! Y aquí le vemos haciendo de perfecto hijo de puta.
De puta.
Pues, uff, es un cambio para bien en el sentido actoral, pero impresiona, porque da auténtico pavor también el hombre.
Sí, sí, a nivel actoral está brutal. O sea, es un malo magnético, pero además es un hijo de puta con todas las letras, pero lo hace, vamos, fenomenal. A mí me encantó. Es uno de los mejores malos junto con Wilson Fisk de todas las series estas de Marvel, de Netflix.
Sin duda.
Y nada, y esta yo creo que todo el mundo que le gusta el género negro, el género de detectives privados y demás, pues le va a encantar, porque al margen de las características del personaje, que es muy chulo, muy guay, muy molón, ¿no? Es un personaje muy molón, realmente, sí. Jessica Jones con sus problemas y tal, pero es un personaje muy molón, que además evoluciona durante la serie y le vemos de pasar de una persona totalmente descreída con el mundo y tal, a evolucionar a ser un poco más mejor persona, ¿no? Entre comillas, o volver a ser mejor persona, ¿no? Como era antes. Y a mí es una serie que me gusta y no me canso de recomendar esta Jessica Jones.
Yo lo que echaba de menos en Jessica Jones es que hubieran metido más tramas como la que hay en mitad de la serie de este matrimonio de abuelillos que la intenta engañar y tal. O sea, su día a día, ver cómo se gana la vida ella como detective de casos relacionados con superhéroes, y todo eso pues lo obvian y toda la temporada va un poco pues sobre la trama principal de ella contra su némesis, pero me hubiera gustado ver más de Jessica Jones en el día a día y cómo se gana la vida. Un procedimental, por ejemplo, de Jessica Jones hubiera molado un montón.
A esta sí le hubiera pegado una serie de 22 episodios, con lo típico de 10 episodios claves, digamos, para la trama central y el resto, lo que tú dices, desarrollar casos. A lo mejor que dure un par de episodios, un caso concreto, etcétera, y le hubiera pegado al personaje. Y hubiera ayudado incluso más al desarrollo del personaje. Porque yo creo que al final hay momentos que a mí me parece que pecan de exceso de dramatismo y a veces de exceso de repetición. Porque la primera temporada es muy... cogemos al Hombre Púrpura, se escapa. Cogemos al Hombre Púrpura, se vuelve a escapar. Cogemos al Hombre Púrpura, se vuelve a escapar.
Sí, le sobraba alguna iteración. O sea, se podrían haber ahorrado dos o tres capítulos tranquilamente.
Sí, fácil.
No, en general, estas series de Netflix tenían ese problema. Sí. Luego ya lo arreglaron reduciendo y poniendo temporadas de 10 capítulos en lugar de 13 o incluso alguno incluso de 8 capítulos. Pero sí que es verdad que algunas veces se terminan haciendo repetitivas. Las primeras temporadas suelen estar muy bien, las segundas son las que tienen un poco más de problemas. Por ejemplo, a mí la segunda temporada de Jessica Jones me pareció un bajonazo importante y me gustó porque me gustan los personajes, pero tuve sus momentos valle, son momentos muy valle. Y la tercera temporada no he empezado a verla todavía.
Sí, efectivamente.
Por ejemplo,
la tercera temporada está mejor que la segunda, pero.
Por ejemplo, Daredevil. Tú veías que ese hombre se ganaba la vida de abogado y bueno, entre paliza y paliza, estaba allí con sus casos de abogado y tal, pero es que Jessica Jones te dicen a qué se dedica, pero es que no la ves en su día a día ganarse las habichuelas, digamos, está directamente contra su némesis y ya está, y hubiera echado de menos verla un poco más, la verdad.
Es verdad, sí, por eso lo que hemos comentado.
Sí. Y luego quizás el otro problema que tienen todas estas series de Netflix es que aunque te dicen y te deslizan de vez en cuando que sí, que están dentro del universo cinematográfico Marvel y de vez en cuando te hacen algún pequeño comentario, quizás la mayor, bueno, algún comentario diciendo ¿quién te crees que eres? ¿Un dios nórdico? ¿O qué pasa? ¿Te vas a poner verde? ¿Te vas a enfadar? Cosas así. Y a lo mejor en Jessica Jones es donde hay más vínculo con el universo cinematográfico Marvel, precisamente en el caso que comentaba Paco de estos ancianos que la quieren engañar, porque claro, es una tía con poderes y claro, es que la gente con poderes, mira la que han liado en Nueva York cuando claro. Nueva York fue invadida por los Chitauri. Yo quizás hubiera echado un poco más de menos, sí. Que haya más eso, más implicación con lo que ocurre en las películas, sin pasarse tampoco. A mí me hay veces que me resulta raro que la gente se sorprenda de según qué cosas cuando hace 2 meses ha habido un ejército alienígena tratando de destruir la ciudad.
Cierto.
O sea, que hay gente que la gente a lo mejor ya debería tener una mayor suspensión de la incredulidad porque ya deberían tener claro que porque los además, aliens, eso, los dioses y los mutantes están entre nosotros.
Como ese, tú sabes que esto sucede después claro. De los Vengadores. Y claro, después de los Vengadores, pues destrozan allí medio Nueva York a hostias unos contra otros. Bueno, pues eso, la gente ya no debería sorprenderse de estas cosas.
Un superhéroe ciego o una tía con superfuerza. O sea, es que para eso sería el pan nuestro de cada
día. Sí, no, es que no hemos de olvidar que estos son un poco los superhéroes mindundis, entre comillas, del universo sí. Marvel. Los gordos están sí. En las pelis.
Sí, estos son superhéroes menores, aunque hayan tenido mucho tirón en los cómics, sobre todo Daredevil, yo creo que sí que es sí. Un personaje que ha tenido mucho tirón en los cómics, pero realmente sí, son eso, son héroes de barrio.
Sí, sí, superhéroes de barrio. De corte más
y
local.
Y así son. O sea,
de
son...
hecho, todos estos, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, formaron parte en un momento dado de una serie de colecciones de Marvel que se llamaba Marvel Knights, que junto con Punisher y alguno más... pues te contaban eso, historias de estos superhéroes, pero más del día a día, más superhéroes de barrio, no sin entrar en grandes amenazas cósmicas ni en supervillanos que quieren destruir el mundo y cosas así, sino más, bueno, pues más eso, decimos, más de andar por casa, que luego se juntaron nuevamente en una serie que era la de los Defensores, como sí. Hicieron aquí también en la serie de televisión.
Bueno, llegamos entonces sí. A Luke Cage, que ya ha sido sí. Presentado previamente, precisamente en la serie Jessica Jones.
Exacto,
y bueno, ¿qué sabemos de Luke Cage? ¿Quién es? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Por qué está ahí?
En los cómics, Luke Cage es un expresidiario con el que experimentaron mientras estaba en la cárcel. Además, es un superhéroe muy unido a la Black Exploitation, ¿no? O sea, sí. Es el epítome, ¿no? De ese género, ¿no? De cine para, o en este caso cómics para gente de color, ¿no? O sea, que estuvo muy de moda en los 70. Y es eso, es un presidiario con el que experimentaron y le hicieron invulnerable, ¿no? O sea, en su piel no la puede perforar, es antibalas, ¿no? Es como dicen, creo que en la serie, el mayor miedo de un blanco, un negro antibalas, ¿no? O sea,
sí.
Lo interpreta aquí Mike Colter, que está muy bien, a mí me gusta. Me hubiera faltado quizás un poquito más de dureza, o sea, un poquito blandito quizás, sí. Pero está bien, o sea, y de hecho yo creo que de las series de las que estamos hablando es la que tiene el mejor reparto, o sea, es que sí. Tiene ganadores de Oscar entre su reparto, porque está Marshemal Ali, que es el malo y es Cottonmouth en sí. La primera temporada, y es un tío que ha ganado Oscar, ¿no? Y que es un actor súper reconocible, o está, no sé, gente, Alfred Woodard, ¿vale? Que es también una de las más en la primera temporada. O sea, que es una serie que tiene un repartazo. La ambientación, además, es cojonuda. La ambientación.
A mí es lo que más me gusta de la serie.
El rollo Harlem.
El rollo musical que habéis comentado antes. Está súper bien. Y todo eso mola. El rollo de barrio está muy conseguido. La peluquería o la barbería donde se juntan, etcétera. Todo eso está súper bien y además muy identificable con el personaje del cómic, porque es un tío del barrio y que el tío lucha por defender al barrio de gángsters, de especuladores, de lo que sea, ¿no? O sea, que al margen de su labor superheroica, digamos, sí. Es también un tío que defiende a su barrio, a su gente sí. Y a la gente del barrio, ¿no?
Sí, yo creo que traslada muy bien ese espíritu del cómic. Quizás al personaje de la serie lo que le falta es ese swag, lo que llaman los americanos el swag, esa chulería, sí. Que bueno, que claro, pues un personaje de los años 70, pues a lo mejor cuadraba más, y aquí a lo mejor no intentaron tener ese ese personaje tan badass, tan culo duro, tan de frases lapidarias, sino que es un buen chico que se vio metido en un lío en su momento, que ya ha pagado por sus pecados y que ahora trata de hacer las cosas bien y trata de ser un ejemplo para la comunidad.
Sí, y eso es lo que yo creo que lo refleja muy bien la serie, todo el tema de la especulación inmobiliaria, de todo esto, de utilizar los movimientos sociales para ganar pasta, etcétera. Todo eso está muy bien reflejado. Me gustó mucho también el tema de la simbología de la camisa agujereada, ¿no? Que luego utiliza la gente en el barrio, ¿no? Eso está muy chulo y además muy pegado a la realidad actual que estamos viviendo ahora, incluso, ¿no?
Es lo que te iba a decir, sí, justo. Y la participación también de... Hemos hablado también de la música, pero ya no solo en los grupos musicales que aparecen en cada capítulo, sino también pues alguno teniendo pues algo más que no protagonismo, pero sí en esa simbología del personaje, como es el Ghostface Killah, que creo que es un rapero del Wu-Tang Clan, me parece, que es el que escribe la canción esto del negro a prueba de balas. Y no sé, todo eso le da una mitología especial al personaje, que a la gente que, como a mí sí me gusta mucho el cine de la Black Exploitation, este cine setentero, personajes como Shaft, como Coffee, como Cleopatra Jones, pues tiene estas cositas que hacen que la serie, siendo inferior a las dos de las que ya hemos hablado, pues que tenga su lugar en ese, tenga su huequito en esta colección de personajes de Marvel para Netflix.
Tiene lo que le falta a la siguiente de la que vamos a hablar, que es personalidad. O sea, Luke Cage tiene personalidad. O sea, te crees al personaje y te crees el ambiente en el que se mueve. O sea, y ve que el ambiente en el que se mueve le define. Y eso está muy, muy chulo y muy conseguido. Yo creo que tiene un bajón a mitad de temporada, que es cuando desaparece el malo inicial, el Cottonmouth, y lo sustituye el Diamondback este.
Totalmente.
Ahí hay un bajón, porque dices, hombre, que el actor que hace Diamondback también es un tío reconocible y lo hace bien, pero el malo que hace Marshall Ali, es que, claro, Marshall Ali son palabras mayores, o sea, el tío es la hostia, ¿vale? Pero y ahí se nota el bajón. Yo creo que incluso los guionistas no sabían por dónde tirar y fue un poco precipitado al final. Pero hasta ese punto yo creo que estaba muy bien. Luego remonta, yo creo, en el episodio final y lo hace bastante bien. Aparte, imagino que te acordarás como yo del momento en el que recupera su uniforme clásico de los cómics.
Sí, señor. Sí,
la camisa amarilla con la banda plateada. Es brutal ese momento que dura 2 segundos, pero dices, olé, lo que han hecho ahí de para que, porque claro, eso, quien no conozca al personaje le da igual, pero a los que le hemos visto dices, hostia, o sea, han metido su uniforme original de los 70 en la serie, ¿no? Y está muy chula. Así que yo esta la recomendaría porque se deja ver muy bien, sobre todo lo que tú dices, Michael, si te gusta ese estilo musical, si te gusta el estilo este de barrio, está.
Yo es que para mí lo mejor de cada capítulo era la escena que había en todos los capítulos en el club. Allí con musicota sonando, que supongo que la mayoría de ellos eran músicos conocidos o tal, pero vamos, era tremendo el ambiente de ese sitio. Casi te daba pena que Luke Cage se cargara aquello.
Sí, y es una pena que la serie termine en la segunda temporada con un muy buen cliffhanger que puede redefinir todo el universo del personaje en esa hipotética tercera temporada que nunca llegó.
No, ni iba a llegar.
Sí, pero sí.
Y yo creo que ahora ya entramos en el bajonazo.
Sí, es una pena porque yo tenía muchas esperanzas en esta serie.
Sí, pero una serie que el protagonista, yo creo que el actor elegido le pega al personaje porque el rubito tal es el Iron Fist, ¿no? Pero una serie que tiene que centrarse tanto en un personaje que es un maestro de las artes marciales, tenga unas coreografías tan patéticas, es que por Dios santo, o sea, es que ¿cómo pueden ser tan horrorosas las coreografías? No lo entiendo, de verdad, no me entró en la cabeza que el elemento que tenía que ser la clave de esta serie, igual que en Luke Cage, la clave era el ambiente de barrio, la música y eso, aquí la clave tenía que ser las artes marciales y brillan por su ausencia.
Sí, están, a ver, no es que brillen por su ausencia, sino lo que brilla por su ausencia es la calidad, porque están, pero es que de verdad me duele mucho, sobre todo viendo lo que se ha hecho, por ejemplo, con la coreografía de Daredevil. O sea, esas escenas, ese plano secuencia, ese combate del segundo o tercer capítulo en el pasillo. Es espectacular y todas las escenas de artes marciales que hay en Daredevil, porque al fin y al cabo Daredevil pues es también un especialista en artes marciales, está rodado de una forma increíble, además con muchísima personalidad, porque En Daredevil tú veías cómo lucha Matt Murdock y te da la sensación de que está luchando de oído, el cómo mueve la cabeza como para intentar saber por dónde le van a venir los golpes. Es toda la creación de la coreografía de todas las escenas de combate están genial. Y llegas a Iron Fist, que es una serie de un maestro marcial, y parece como si mi hermano y yo nos bajamos al descampado y nos damos de hostias.
Sí, eso es incomprensible. Es que no sé qué decisión, o sea, quién estuvo a cargo de eso, pero es que no tiene ningún sentido. Y tiene buenos mimbres, porque la idea del tío fuera de a lo Cocodrilo Dandy, digamos, ¿no? Un tío que se ha acostumbrado desde pequeño a un tipo de cultura y a unas formas de verse transportado a una ciudad como Nueva York, etcétera, y además como director de un holding empresarial de la hostia y tal. Eso está muy bien y es chulo, ¿no? Y eso daría mucho juego, pero no, también se desaprovecha. Hay tramas que no llevan a ninguna parte. El personaje no llega a tener el carisma necesario.
Yo creo que también es un problema de que le ha pasado el tiempo por encima. Porque como dices tú, en los 70, por ejemplo, que es un poco la época de esto, pues un señor que venía de un poblado ahí en el Asia profundo, perdido de la mano de Dios, llega a Nueva York, el impacto tal. Pero no sé, hoy día eso. Hoy hay internet. La gente ya no está tan perdida. Y luego, aparte, es que no sé, yo creo que el concepto de personaje le ha pasado el tiempo por encima. O sea, hoy día no estamos tan flipados por las artes marciales. Cosas así. O sea, es un concepto un poco diferente.
Y además, el elemento mitológico.
Sí, o sea,
pero sí, a ver, es así, ya no hay tantas pelis de karatecas y kung fu y tal.
Para mi desgracia, sí, es cierto.
Es algo además, que ya no nos impacta como antes.
Claro, y además el elemento mitológico chulo que es de Iron Fist, que es esa ciudad perdida de Kunlun, el enfrentarse al dragón para conseguir el puño de hierro y todo eso, aquí también lo bien pasa muy de puntillas, supongo que porque tampoco tenía presupuesto para tema de efectos especiales y demás, igual que el uso del puño de hierro que tenía que ser la leche, ¿no? Pues nada, al final está dando un puñetazo un poco más fuerte, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? No está utilizado el cómo se ganó el título de puño de hierro, todo esto. Pasan de puntilla, mal explicado, no sé, que podía haberse hecho de otra manera.
Y no será porque no lo intenta lo de explicarlo, porque una de las bromas que yo suelo tener con mi hermano es que Danny Rand va a todas partes. Sí, pues yo soy el puño de hierro inmortal. Yo derroté al dragón de Kunlun. Y hasta a todo el mundo se le presenta así: hola, ¿qué tal? Me llamo Danny Rand, soy el puño de hierro inmortal. Me conocerás porque soy el puño de hierro inmortal. Te lo he dicho 50 veces que soy el puño de hierro inmortal.
Y no te das cuenta de que eso aquí no le importa a nadie ya y nadie sabe.
Pero que he derrotado al dragón de Kunlun.
Vale. Es que, sí, hasta luego.
Creo que One Punch Man lo refleja mejor. El tema del puño de hierro.
Pero que soy inmortal. Y así todo.
Pero bueno, que no vale la pena. O sea, no vale la pena. De hecho, te la puedes quitar porque lo importante de Iron Fist, al final te lo van a explicar en Los Defensores también. Y si tú vas a elegir, pues me veo Los Defensores, ¿no? Que es la siguiente serie y es Los Vengadores de los superhéroes de Netflix.
Marca Hacendado, ¿no? Los Vengadores de Hacendado.
Los juntamos a todos en un Totum Revolutum y ala, contra el enemigo de Iron Fist. Además, de hecho, ahí el enemigo central es de Iron Fist, que es ni más ni menos que Sigourney Weaver, que ya es. Vamos a ver. Eso lo tenían, a mí ya me tenían ganado. Y aún así. No sé por qué al final no funciona. A mí al menos no me funcionó los defensores como me hubiera gustado que me funcionara. Quizás porque lo bueno no logra apagar no logra dar carisma a lo bueno, ¿vale? Porque aunque juntara a Luke Cage con Iron Fist, que los cómics trabajan juntos y crean la agencia de héroes de alquiler y tal, y tienen un toma y daca muy bueno del blanquito rico y el negro de barrio, funcionan muy bien. Pero en la serie no llegan a funcionar, quitando un par de chascarrillos entre ellos, no llega a haber química entre ellos. Y es como que Daredevil y Jessica Jones tienen que cargar con el peso del carisma, ¿no? De la serie, ¿no? Y los otros son un lastre. Desgraciadamente, incluso Luke Cage es un poco lastre en Los Defensores, o yo le vi ahí. O sea, Luke Cage y Iron Fist, pese a que el enemigo principal es el de Iron Fist, bueno, con toques de Daredevil y tal, a mí no me llegó a funcionar. Y eso que los combates están mucho mejor, porque aquí sí que se nota que es el coreógrafo de Daredevil. El combate que hacen todos juntos en uno de los primeros episodios está muy chulo. Pero no sé qué os parece a vosotros, a mí no me llegó a funcionar.
Yo me lo pasé bien y me lo pasé mejor que con Iron Fist, que no era difícil. Vamos, me lo pasé bien porque en el fondo, incluso aunque Iron Fist me parezca más fallida, los personajes me gustan y verlos todos juntos intentando, pues eso, mantener una dinámica como la que podían tener los Vengadores y sobre todo, pues tener otra oportunidad para ver a Daredevil, que la tercera temporada no llegaría hasta después de Defenders y tal, pues hombre, y Luke Cage, pues lo mismo. No sé, yo ya te digo, me lo pasé bien, aun siendo consciente de que adolece quizás de, pues eso, de una falta de cohesión. Quizás, mientras que en las otras series hemos dicho que le sobraba algún capítulo, aquí yo creo que me faltaba alguno. Esta temporada solo tiene 8 capítulos, a lo mejor esta sí que lo podrían haber dejado en 10 y hubiera estado todo mejor cerrado.
Sí, correcto.
Pues yo esto ya no lo vi. Aquí yo ya me había peleado del universo Marflix, como le llamaban.
Sí. No, pues aquí, por ejemplo, claro, si ya toda la parte mística oriental de la segunda temporada de Daredevil no te gustó, pues esto es elevado a la enésima potencia, porque es aquí donde confluyen todas esas tramas que estaban en la segunda de Daredevil y en la primera de Iron Fist. Todo este combate contra esta lucha contra la mano, que es una esta secta de ninjas místicos que es súper clásica del universo Marvel comiquero y bueno,
yo pues también si eso no te gustó, la mano me hacía mucha gracia, es que yo no podía parar de oír en mi cabeza aquello de cuidado con el chino que es muy chungo y le perdía todo el respeto.
Sí.
Yo entiendo que tiene su tradición y demás, pero claro, yo eso en su momento me lo perdí y entonces pues hoy día me parece que es de estas cosas que el tiempo le pasa un poquito por encima.
Sí, un poco sí.
Pero bueno, pues nada, pues una vez terminado, bueno, terminado no, porque luego en un principio las series que iba a hacer Marvel eran 4.
Hasta ahí.
Ya hemos dicho que era pues Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Pero esta segunda temporada de Daredevil, el personaje de Punisher, pues tenía mucho carisma, tuvo mucho éxito y le sacaron su serie propia también al Punisher.
Uh-huh. Sí, que ha tenido 2 temporadas y la primera se puede decir que es un poco Punisher Orígenes, ¿no? O sea, un poco, porque aunque ya es el personaje del cómic, ¿no? Con el trauma del asesinato de su familia y tal. Pero todavía es un tío con ciertos rasgos humanos, ¿no?
Todavía todavía es humano, todavía tiene ahí
su parte. Sí, todavía es humano, siente cariño por la gente y tal. Sí. Pero ya, al final de la temporada ya se vuelve el Punisher que todos amamos y queremos. Y es una primera temporada que está muy bien, pero es verdad que a los que nos gusta el personaje de Punisher como tal, te chirrían muchas cosas, ¿no? La trama amorosa, dices, joder, el Punisher enamorándose de alguien, es un poco raro. Pero luego las escenas de acción están cojonudas, la violencia está muy bien y el final pues ya nos trae al Punisher que conocemos, ¿no?
A ver, es un personaje ultra violento y está bien reflejado en la serie. Aquí sí hay bastante, aunque a nivel narrativo, pues no sé, tampoco es la gran cosa la primera temporada, pero se hace muy entretenida por las peleas y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad?
Sí, así es.
Sí, yo creo que es una buena adaptación del personaje, mejor que la que hemos visto en los cines, porque tampoco Punisher tampoco ha tenido muy buena suerte en las adaptaciones cinematográficas, salvo quizás una que era de las últimas que se hizo, que era bastante serie B, pero sí que en cuanto a la estética del personaje y al rodaje de las escenas de acción, sí que te acercaba bastante a lo visto en los cómics, pero
serie B.
Sí, pero
yo creo que es un personaje que sigue serie B, más que presupuesto, vamos.
Sí, pero hay una diferencia entre hacer serie B como la de la última película que tuvo, que además creo que el personaje Punisher lo hacía Ray Stevenson.
Sí, Tito Pulo, sí.
Sí, Tito Pulo, eso iba a decir. Hay una diferencia entre eso y hacer la serie B que vimos en los 80 con Dolph Lundgren y Louis Gossett Jr., que se llamaba El Castigador, pues como... pues porque le llamaron El Castigador, como podía haber sido... Era un personaje vengador random como el de las películas de Charles Bronson.
Sí.
En fin. Sí. Pues nada, y bueno, hasta aquí el tema Marvel, pero hay más series de... El tema Netflix, perdón, hasta aquí, pero hay más series de Marvel en otras cadenas, y bueno, ¿qué vino después?
Y además, curiosamente, estas tres son tres series más que siguen estando o perteneciendo al universo televisivo o barra cinematográfico Marvel, ¿no? Porque sí que están en continuidad, aunque de una de ellas yo creo que se han arrepentido bastante, que es precisamente la primera de ellas, que es Los Inhumanos. Esa serie también se lanzó como una gran apuesta, incluso se iba a haber estrenado en el cine el episodio piloto y demás.
Se estrenaron en IMAX, de hecho.
Se estrenó, ¿no?
Sí,
en IMAX.
Sí, ya va a estrenarse.
Y, o sea, Los Inhumanos, como, vamos, la historia de Los Inhumanos en los cómics, pues digamos que es una raza creada a partir de los humanos, ¿no? Mutada, digamos, con lo que denominan las nieblas terrígenas por, no sé si son los Kree o los Skrull, no recuerdo, pero son los Kree.
Creo que sí.
Que los creado. Para hacer crear una raza de superguerreros. Estos inhumanos se rebelaron contra sus creadores y consiguieron derrotarlos, entre comillas, ¿no? Digamos, liberarse de ellos y quedarse ocultos viviendo entre los humanos, incluso llegando a emigrar a la Luna, finalmente, y ellos viven en la Luna de la Tierra. Y es eso, son seres mutados, ¿no? Con poderes y capacidades especiales, y algunos mutados a niveles físicos, o sea, que son no son humanos del todo, ¿no? No tienen apariencia humana. Y siempre es característico el rey de los inhumanos, Rayo Negro, que su poder es que como abra la boca se carga el mundo, o sea, es decir, en cuanto dice hola, puede estallar un planeta, ¿vale? O sea, que entonces él está eternamente callado y se comunica telepáticamente con su mujer Medusa, que su poder es el manejo del cabello, ¿no? O sea, que lo utiliza como un apéndice más. Y esa sería la familia real inhumana, que luego está la hermana de Medusa, luego está el cuñado de... O sea, todo es muy, digamos, un poco Juego de Tronos, ¿no? En ese sentido, familia real y tal. Y eso en los cómics han tenido mucha relevancia en los últimos años, porque como Marvel había perdido el control de los mutantes a nivel cinematográfico, porque lo tenía la Fox, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿era la Fox?
Sí, Fox.
Y entonces, pues en los cómics los dio un poco de lado a los mutantes y, digamos, los quiso sustituir por los inhumanos, que eran propiedad suya y que podían luego también utilizarlos cinematográficamente y tal. Entonces, durante unos años los inhumanos ocuparon el puesto de la Patrulla X y demás, ¿no? Como los seres extraños odiados por todos y tal. Y fueron los inhumanos los que tomaron ese papel en los cómics. Y decidieron hacer esta serie. Es que visualmente, a nivel de cómo se parecen los personajes a los de los cómics, están clavados, o sea, Rayo Negro, Medusa, Cristal, todos los inhumanos están muy parecidos a los de los cómics, pero es lo único que funciona, porque todo lo demás es un desastre, al menos para mí, sin paliativos, o sea, no tiene perdón de Dios lo que hicieron con esta serie. Creo que quisieron abarcar demasiado, no tenían, por mucho que lo vendieran así, presupuesto para hacer lo que pretendían, y no sé, creo que no terminé ni de verla. No sé si me quedó algún episodio final por ver, pero no consiguió ser carismática ni enganchar en ningún sentido, al menos a mí.
Yo no llegué a verla, fueron 8 capítulos, los fui acumulando, dije, bueno, pues ya los veré en algún momento, y a día de hoy todavía no he visto ninguno. Pero es una pena porque, bueno, a los inhumanos ya el concepto de inhumano lo introdujeron en Agentes de S.H.I.E.L.D., pero sin ser los personajes clásicos que los aficionados al cómic conocían. Y claro, cuando los traen y te venden esta serie como, wow, que va a ser, vamos, este era el banderín de enganche para poder tener mutantes entre comillas, en el universo cinematográfico Marvel, y se quedó al parecer en un quiero y no puedo. Ya digo, yo como no he visto la serie no puedo juzgarla más, pero en fin, por lo que dice todo el mundo, que muy mal.
Buena fachada en lo que es la representación de los personajes, pero luego el desarrollo es la típica historia de una persona fuera de su mundo, ¿no? Rayo Negro que se ve en la Tierra él solo, ¿no? Alejado de su corte, un golpe de estado en Atilán y tal. Pero no funciona, los personajes no tienen carisma y nada, no.
La verdad es que hay muchas pestes de esto cuando
se pasó. Sí, no vale la pena, y es una pena porque el argumento podía haber dado de sí, podía haber sido el Juego de Tronos de Marvel en la tele, ¿no? O sea, porque tiene todos los mimbres, ¿no? De un poco así en plan Thor, ¿no? El hermanastro, las traiciones, el perder el trono, luego intentar recuperarlo, unir una banda de insurrectos para hacerse de nuevo con el trono. Todo eso lo tiene la serie, pero no funciona. O sea, no consigue funcionar, y a nivel de efectos especiales es un desastre. El pelo de Medusa es para, Dios mío, echarse a llorar.
Sí, lo que escuché fue eso, que no metieron el dinero que tenían que haber metido para una serie.
Claro. Así, ¿eh? De hecho, claro, el poder de Medusa, que es su pelo, lo que hacen es, pues dice, pues vamos a ahorrarnos dinero en efectos especiales y la vamos a cortar el pelo.
Eso es lo que te iba a preguntar.
La corta el pelo y a tomar por saco.
Lo había oído, pero no, como no había visto la serie, claro. Es lo que te iba a preguntar, si era cierto.
Era cierto, sí. En el primer episodio lo utilizan el pelo.
¿No era un perro?
Sí, es uno que es el teletransportador, digamos, del equipo. Pues sí, es un perro gigante. Y ese sí no está mal. El efecto especial está bastante chulo.
Sí, pero creo que decían que lo hicieron una sola vez.
Una vez, sí, efecto, aparece.
Con lo cual, bueno, ahí ya se gastaron el dinero.
El dinero, ahí y en el pelo de Medusa.
Pelo gigante y ya.
Del piloto y ya está. Sí. El resto ya le cortan el pelo a Medusa, el perro ya no vuelve a utilizar los poderes y ni vuelve a aparecer, por cierto, y ya está. O sea, punto. Sí. O sea, que nada, no. En esta sí que obviémosla, sí, porque no vale la pena.
Joder,
y un desastre. Y luego nos quedarían dos más, una más interesante que la otra. Que estas dos son series eminentemente juveniles, ¿vale? Dedicadas más al público juvenil, que son Runaways y Capa y Puñal. Runaways, para mí, es uno de los mejores cómics que ha hecho Marvel, o sea, con diferencia de los últimos años, creado por Brian K. Vaughan, que es conocido por Y el Último Hombre, por ejemplo, ¿no? Es el creador de Y el Último Hombre, o Saga, ¿vale? O sea, que es un autor muy destacado. A los dibujos está Adriana Alfona, que es
Una cosa, soy yo el único que opina. Sí. Yo me he leído los dos. Y el Último Saga no lo he terminado, pero me leí bastantes números también. Está muy chulo los dos, pero son culebrones.
Totalmente, claro que sí.
O sea, son
culebrones.
O sea, sí, fantásticos, tal, lo que tú quieras, pero al final lo que me estás colocando es un culebrón.
Un culebrón, sí. Y Runaways no deja de ser también un culebrón. O sea, Runaways cuenta la historia de un grupo de chicos, de adolescentes, ¿vale? Incluso algunos menos de adolescentes, pero adolescentes, que sus padres son amigos, ¿vale? Los padres de ellos, que son, los padres son siempre miembros de la sociedad, pues, culta y sofisticada, ¿no? Y entonces descubren los chicos por accidente que sus padres realmente son supervillanos. Entonces los chicos deciden huir de los padres y los padres pues perseguirlos para recuperarlos y que no cuenten su secreto. Y esa es la trama de Runaways, que en la recopilación que hay, que tengo ahora en mis manos, que me encanta, hay una recopilación en tomo de los primeros números, con el subtítulo de Orgullo y Alegría. Me encanta ese subtítulo, ¿no? Orgullo y Alegría. Y está muy bien porque es también lo que dices tú, Paco, es un culebrón, el enfrentamiento típico de padres contra hijos, pero claro, a nivel superheroico. Es decir, es la historia típica de los hijos que reniegan en un momento dado de su adolescencia, de los padres, de ser como los padres, pero aquí con razón, porque los padres son supervillanos, ¿no? Y entonces, los hijos tienen poderes también heredados de sus padres, sean tecnológicos, lógicos o mágicos, y esa es la historia del cómic, ¿no? La huida de los chicos de los padres.
Pues ya me dejarás el cómic, porque es de estos cómics que siempre he oído hablar muy bien de ellos, pero al final, pues bueno, pues no sé por cuántos números irán, y así al final, pues lo vas dejando.
Yo te dejo el tomo de Orgullo y Alegría, que son los primeros, creo que son 12 números, que es lo mejor, lo más guay.
Sí.
Y es estupendo. O sea, si te haces con ella, la recuperación de Runaways, Orgullo y Alegría.
Runaways, por lo que veo, va por 3 temporadas, están en HBO las 3.
Uh-huh. Sí.
Y bueno,
cualquier parecido con lo que acabo de contar es casi pura coincidencia, ¿vale? Sí que el punto de partida es el mismo, es decir, los chicos que descubren por accidente que sus padres son, entre comillas, supervillanos, y tienen que huir de ellos, pero hasta ahí, ¿vale? El resto de la trama es muy diferente, los chicos son bastante diferentes a los de los cómics. Sí que en líneas generales tú ves el dibujo del cómic y ves a los actores y ves que lo han clavado, o sea, realmente sí, se parecen mucho a los personajes del cómic, pero luego a nivel de personal no se parecen mucho y según avanza la serie más se va separando del cómic, ¿vale? Al principio sí que es muy parecido, pero luego ya se meten en subtramas que no salen en los cómics y que hacen enfangar un poco la historia, que aún así se sigue con interés, o sea, que es una historia interesante, porque la trama esa de padres contra hijos, ¿no? Y siempre la dicotomía de, joder, es que es tu padre, ¿no? Por mucho que sea una persona mala, pues, o que tú veas que es mala, a lo mejor tiene sus motivos, ¿no? Y eso también está muy bien explicado, tanto en el cómic como en la serie. También los padres tienen unos motivos más facilones, entre comillas, en la serie para ser malos, ¿no? En los cómics tienen mucha más profundidad, más personalidad, ¿no? En la serie es más facilón, ¿no? El motivo por el que los padres son malos, ¿no? pero sí es recomendable, pero siempre teniendo en cuenta que es eso, es como una serie juvenil. O sea, es tipo las que hace DC, de tipo Flash y demás, pues una serie eso, más juvenil, ¿no? Más tipo, pues encabezada para el público juvenil. Que se puede ver, no es una pérdida de tiempo verla, pero que si has leído el cómic, te das cuenta de que, jolín, es una decepción, ¿no? Porque el cómic es alucinante. Pero la serie, pues se puede ver. Si no conoces el cómic, la disfrutarás seguramente más. Pero si conoces el cómic, estás todo el rato diciendo, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no sale esto? ¿Sabes? Pero
si no,
bien,
pues,
o
si
sea,
tienes hijos adolescentes, pues se lo van a pasar pirata y.
Sí, sí, sin duda.
Yo la voy a tener que ver porque veo que sale James Masters, que me encantaba como Spike en Buffy. Así que
es uno de los padres.
De padre, no de hijo, ¿no?
Sí, sí, es uno de los padres, efectivamente, es uno de los padres. Y está muy bien, de hecho, su personaje es uno de los mejores y que también se parece mucho al del cómic. O sea, que en ese sentido eso sí está bien. Pero vamos, que es lo que digo, si conocéis el cómic, podéis obviar la serie, porque el cómic es mejor. Pero si no conoces el cómic, pues la serie está guay. Y luego cuando leas el cómic dirás, hostia, lo que podía haber sido, ¿sabes? pero vale, o sea, que está bien. Para pasar el rato no es una pérdida de tiempo como a lo mejor Iron Fist, ¿no? O sea, sí. O Los Inhumanos, ¿no? Esta se deja ver, ¿vale? O sea, a nivel técnico y tal, no es muy destacable tampoco, pero se deja ver, o sea, está bien.
Y nos vamos Capa y Puñal.
Capa y Puñal, que es la última, que también está imbricada en el universo cinematográfico Marvel. Aquí la serie original... No sé si Michael lo sonará, pero esto creo que está en los 80 también, está un poco relacionado con Luke Cage y demás.
70-80, sí.
Es la época de la guerra contra las drogas, un poco, y las drogas son malas, no toméis drogas, ¿no? Haceros cantantes de rock y os las regalarán, ¿no? Pues esto es un poco así, ¿no? Claro, la trama son dos niños huérfanos o que se han ido de casa, se han escapado de casa y demás, son capturados por una empresa maligna, digamos, que experimenta con ellos, con drogas y tal, y les dotan de poderes, digamos, opuestos, ¿no? O sea, Capa, que es el chico, tiene los poderes de oscuridad, ¿no? Tiene una capa de oscuridad que le permite coger a los malos y llevarlos a un universo maligno y también teletransportarse y demás. Y Puñal, que es la chica, tiene los poderes de la luz. O sea, crea dagas de luz, ¿no? Y que dañan a los malvados y tal, y también vuela o se teletransporta y tal. O sea, y son como la luz y la oscuridad, ¿no? El contrapunto. Es una especie de Romeo y Julieta o Lady Halcón, digamos, de dos personajes totalmente contrapuestos, ¿no? Destinados a enamorarse, ¿no? De hecho, la historia de amor es un poco Romeo y Julieta. Y está muy, muy chula. Y la serie capta bastante el espíritu modernizándola, o sea, cambiándolo obviamente la ambientación de los 80 por la ambientación actual, y lo hacen, y para mi gusto está muy bien. Los actores protagonistas lo hacen muy bien, cómo descubren sus poderes y demás, aunque el origen es distinto, está también muy bien. Y yo creo que es una serie muy, muy chula también. Y bastante fiel al cómic en el espíritu, aunque no sea realmente en la base el espíritu ese de superhéroes a la fuerza, porque a fin de cuentas, tú no has elegido tener los poderes, te los han impuesto. Y estás unido a una persona, también un poco a la fuerza, y al final se va desarrollando esa relación entre ellos, que además también socialmente son distintos y tal. Está muy bien. Pero también tiene un punto de vista muy adolescente. O sea, que tampoco es, no esperes un tono adulto, ¿no? Que sí que tiene un tono más adulto que Runaways, por ejemplo, y tiene más drama, ¿no? Que Runaways. Pero es adolescente. Yo un adult quizás más, adolescente más oscuro, más emo, pero es más estilo adolescente, pero está bien.
Yo creo que leyendo la sinopsis y terminé diciendo, con sus poderes prometieron proteger a la gente de las drogas y se convirtieron en los vigilantes conocidos como Capa y Puñal.
Mira, estoy mirando y su primera aparición es en 1982. Yo pensaba que era de finales de los 70, pero en el 82 en un número además de Spider-Man. En el número 64 de Peter Parker de Spectacular Spider-Man.
Correcto, sí, ellos son. Salieron muchos invitados especiales en Spider-Man muchas veces.
Sí, sí, yo donde más les recuerdo es en Matanza Máxima. Ese gran crossover que había pues con un montón de personajes del universo arácnido, también con el Capitán América y tal. Que es muy, muy bueno. Y ahí recuerdo que salían también. Siempre han sido dos superhéroes un poco de segunda fila.
Sí, han tenido serie propia alguna temporada y tal, pero no son muy destacables, aunque los poderes molan y visualmente son muy chulos también, sus uniformes y demás, pero no han tenido mucho desarrollo. Y la serie está bien, o sea, yo digo, de este tipo adolescente gótico, que le va a encantar esta serie, ¿no? Y tiene ese tono oscuro que a lo mejor le falta a algunas series de adolescentes. pero está bien, está chulo, se puede, pues se nada, puede ver sin
problemas. Esta serie, vaya usted a saber por qué, está solo en Rakuten. Claro. No sé si alguien tiene Rakuten, pero bueno, bueno, ahí está.
Pero Rakuten es Dabuten, pues, como, de, como decía Chicote.
Sí, sí, pero vamos, es que esto de Rakuten, alguien tendrá un día que contar bien la historia de Rakuten y cómo hemos llegado a este punto de indefinición en el que no se sabe qué van a hacer con ello, pero bueno, ahí está. Y bueno, y con esto pues terminamos, ¿no? Ya no nos queda nada más de Marvel. Pues sí.
Bueno, hay,
no queda nada más.
Hay dos series, pero no, en teoría no tienen vínculo con el universo Marvel cinematográfico Marvel, sí con el universo X-Men. Solo comentarlas. Por un lado está The Gifted, que en teoría, bueno, pues, uh-huh, que es una serie sobre chavales mutantes, que en teoría tiene relación con las pelis de la Patrulla X. Creo que vi solo el primer capítulo y no me pareció gran cosa y no seguí. Y luego hay otra, que esta sí que es una rareza. Esta es una rareza por cómo está presentada, que se llama Legión. Legión, para los fans de los cómics, es un personaje que, en teoría, es el hijo de Charles Xavier. Es un hijo que tiene Charles Xavier por ahí, ¿vale? Y es un telépata tremendamente poderoso. Pero tiene un problema, y es que está loco. Pues esta serie de Legión juega con eso. No aparece por ningún lado el personaje de Charles Xavier, aunque te lo dan a entender en algún flashback del personaje, que se ve un tipo en silla de ruedas y tal. Y la serie es una ida de olla, porque como muchas veces no sabes si lo que estás viendo es real o forma parte de la esquizofrenia del personaje, visualmente es muy rara, pero también tiene cierto atractivo. Lo que pasa que es tan extraña que llega un momento que cansa. Yo me vi la primera temporada, tiene 3 temporadas y no he sacado todavía fuerzas para seguir viéndola.
Bueno, pero pues de Legión tenemos las 2 primeras temporadas en HBO y de The Gifted no está en ninguna parte.
Pues eso está, si alguien quiere echarle un ojo.
Yo recuerdo que Legión en su momento me recomendaron echarle un vistazo, presente porque era algo diferente, no era lo típico de serie de superhéroes. Pero sí, también decían eso, que era una rayada considerable.
Sí, yo no, tampoco he visto más allá de los episodios pilotos de las 2 que ha comentado Michael. Y bueno, sí, estaban bien, no sé, ya veremos. Lo mismo me pongo con ellas en un momento.
Bueno, Legión sí parece que ha tenido algo más de tirón.
Sí, Legión, pero sí. Sí.
En fin. Bueno, pues esto es lo que tenemos de Marvel actual en la tele, que no es poco, pues bueno, luego además hay, por lo que veo, un montón de series de animación más infantiles en Disney Plus, que ya están, pues bueno, explotando un poco esa sinergia Marvel-Disney. Y ahí anda, yo qué sé, estoy viendo cosas como... espera, se me han perdido. Aquí está. Sí. Future Avengers.
Eso es.
¿Vale? Que se ve que son, pues eso, unos Vengadores así como un poco más juveniles. Marvel Rising Heart of Iron.
Correcto. Esos los he estado viendo estos días con la cachorra. Le han gustado mucho. Los de Marvel Rising, porque son la chica ardilla, Miss Marvel, Nova y tal. Y están muy chulos. O sea, a nivel para público infantil y adolescente, están muy chulos. O sea, hemos visto nosotros algunos, la cachorra y yo, y están muy bien. Están muy chulos.
He visto una cosa por aquí, se llama Marvel Hero Project. Uh-huh. Disney Plus también. En fin, que están explotando Marvel para el público infantil, aprovechando pues eso, las sinergias con Disney, en general, ¿no?
Sí.
Pues sí, sí. Eso es, la verdad es que es increíble. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que íbamos a tener este atracón de superhéroes ya por todas partes? Infantiles, ya, juveniles, para adultos, en fin. ¿Cómo se iba a convertir esto en el mainstream? Como ya dijimos en los anteriores programas.
Sí.
Bueno, mientras en general se siga manteniendo el nivel que más o menos están manteniendo, pues ni tan mal.
Sí, por la parte de Marvel, sí. Por la parte de DC parece que no tanto.
Sí, ya es otra cosa.
No sé si un día podríamos hablar de ello. Ya no nos queda mucho de programa.
No.
Sí.
Pero bueno, la semana que viene, ¿cómo la tienes, Carlos?
Pues, sí, yo creo que podremos apañarnos, sí.
Pues venga, nos apañamos la semana que viene y hablamos de DC o de lo que tú quieras.
Perfecto, muy bien.
No, no, le metemos caña de fe, le metemos caña de fe, hombre. ¿Somos Marvel Zombies o no somos Marvel
Zombies? Somos Marvel Zombies, pues somos Marvel Zombies.
Pues muy bien, hombre. Y nada, pues agradecerte, como siempre, que hayas sacado un ratito para pasarte por aquí.
A
y
vosotros.
Y nada, recomendaros a todos seguir a Carlos en Placeres Culpables, que es un podcast, que es un canal de YouTube, que es un blog y que es muchas cosas. Todo sí. Un proyecto multimedia que lleva ahí con la familia. Y bueno, la familia que podcastea unida permanece unida.
Efectivamente.
Y eso es lo que queremos todos. Carlos, muchas gracias.
Muy
¿verdad?
Bien. A vosotros.
Carlos.
A vosotros.
Bueno, pues tras darle un repasito a este universo Marvel en la televisión, en la pantalla pequeña, pues ya casi hemos echado el día, pero antes, como siempre, vamos a compartir los sabios consejos de nuestro amigo Germán en Animando la Cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En el año 1962, por primera vez desde que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregaba el premio a mejor corto de animación, lo ganó un film extranjero, no realizado en Estados Unidos. Y no es otro que Zugrat, que significa en yugoslavo el sustituto o el reemplazo, dirigido por el bosnio Dusan Vuketic, que es uno de los fundadores del maravilloso estudio Zagreb Films, en donde se realiza el mejor cine, bueno, en la ex Yugoslavia de los años 50, 60 y 70. El corto es una comedia muy en el estilo Pantera Rosa, en donde un personaje llega a la playa en un autito. Los dibujos son muy sencillos, todo con formas geométricas, triángulos, cuadrados, círculos, todo realizado de esa manera. Realmente no es atractiva la animación, pero él llega en el auto a la playa, como les decía, empieza a sacar cuadraditos, triangulitos, circulitos, los infla y genera un maremoto de cosas, desde una pelota, una carpa, una parrilla para cocinar y alguna novia también. La película es una tremenda crítica, creo yo, adelantada a su época, una crítica social al confort, a la deshumanización de la vida y la creación de cosas innecesarias para la vida cotidiana. Es cómica, tiene unas vueltas de tuercas y algo más que no quiero adelantarles. Quiero que lo vean, para ello les voy a dejar el enlace para que puedan visualizar la película y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, Michael, pues ahora sí, hemos echado el día, un día completito también, ¿no?
Hoy, un día completo, día Comanche. Vamos, hoy volvemos, yo creo que volvemos a batir récord, ¿eh?
No sé, pero bueno, por ahí se andará.
Vamos a estar cerquita ya.
A ver, momento insider y tal, a ver, esto es lo de siempre. Como hemos grabado por separado en esta ocasión la charla con el entrevistado, pues claro, lo de juntarnos todos los días a grabar la intro, y hablar solo 5 minutos como que no nos sale.
No.
Entonces,
no hemos nacido para eso.
Yo soy de la opinión que, bueno, tampoco hay que acortar los podcasts. Ya la gente sacará tiempo para escucharlo a trozos si hace falta. Y bueno, pues ya está. Os recordamos como siempre los métodos de contacto. @cuarentenadays en Twitter. díasdejuego.com/cuarentena es nuestra web. Si queréis dejarnos ahí un comentario, si queréis descargar todos los programas, etcétera. Y bueno, pues díasdecuarentena@gmail.com, nuestro correo, que se me olvidaba. Y ya está, en iVoox, en iTunes, donde queráis, nos podéis dejar un mensaje. Michael, ¿tenemos chimpún o no tenemos chimpún?
Sí, casi. Dos cosas importantes. Primero, recordad, mandadnos correos para el programa número 100. ¿Vale?
Eso es.
A la dirección de correo adiasdelacuarentena@gmail.com. Nos ponéis en el asunto programa 100 y nos contáis lo que queráis, cualquier cosa, o nos preguntáis lo que os apetezca. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Vosotros preguntad lo que queráis, que nosotros luego, si eso ya veremos, pero no solemos cerrarnos a nada. Así que eso es una de las cosas. Segunda cosa, he visto aquí de casualidad que tenemos un mensaje en Twitter, Paco.
Un mensaje en Twitter, se me había pasado. Sí, sí. ¿Cómo es posible?
Sí.
¿Cómo es posible?
Pues Basbook nos dice: en el 286 iba el Wolfenstein 3D, pero de ahí para arriba nada por el coprocesador matemático. Pero teníamos el Civilización y con eso era suficiente. Amén, Basbook, amén.
Pues sí, el Civilization, que era el vicio grande, y además, pues mira, se confirma entonces lo que dije ayer. Además, luego encontré, es verdad, un papelito que había escaneado a alguien, que era papelito original, que venía con distribuciones del juego en físico, que decía que requería de un 386 mínimo y 4 megas de RAM, 4 portentosos megas de RAM.
Pues nada, ahora sí, con esto, chimpum.
Chimpum. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.